Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy tenemos un programa muy variado. Yo creo que te va a gustar y además vas a poder paladear. Ahora te lo voy a explicar todo y además te digo que hoy titulamos este 142 de COPE 3D como la tecnología más usada en casa. Y te lo descubro de inmediato. ¿Cuál es el aparato tecnológico, la tecnología que más se utiliza o que más está funcionando en tu casa?
Es el frigorífico, que llega a consumir el 20% de una casa. ¿Por qué? Está 24 horas. Es el único electrodoméstico que está 24 horas constantemente conectado. Entonces, yo diría que el ahorro para una familia entre un electrodoméstico A+, que ya es muy eficiente, y una triple plus, como puede ser el caso, puede llegar a ser hasta de 300 euros en la vida útil de un aparato.
Para que no lo tengas en cuenta, es Miguel Ángel Fernández, de LG, una compañía importante, que quizá te descubra hoy por qué es el frigorífico y no otro electrodoméstico o tecnología del hogar el que más trabaja en casa, en tu casa y en la mía, en todas las casas. Y en la presentación del programa 142 quiero destacar también que hay fórmulas para evitar que los datos tecnológicos, esos que atesoramos, que quizá tengas que guardar, sean accesibles por los malos, por quien no debe.
La manera de protegerlos, pues una manera es cifrándola, o la otra estableciendo unos protocolos de control de quién maneja esos datos, cómo se accede, desde dónde se accede y cómo se destruyen, en el caso de tener que destruir información de esos clientes o proveedores, y sobre todo hacerlo bien, porque si no las multas son considerables.
También hay que tenerlo en cuenta. Escuchabas a Josep Alborch de ESET, que ha lanzado Deslock, una fórmula para cifrar, y hoy nos lo va a contar. Y una de las noticias más importantes de la semana ha estado representada por iniciativas de emprendedores que se han dado cita aquí en Madrid, en la capital de España. Había fórmulas tecnológicas para ayudas concretas. Startup for Cities, promovida por Fundetec, que lo tienes que conocer, la Fundación de la Tecnología, y la Red Española de Ciudades Inteligentes.
¿Saben ustedes cuántas personas con discapacidad hay en Madrid? Pues miren, son aproximadamente 200.000, dos veces el aforo del Santiago Bernabéu. Personas que tienen una limitación física o una limitación en su percepción sensorial y que por ello ven disminuidas sus posibilidades de desarrollo en igualdad de oportunidades, como es, por ejemplo, el poderse desplazar por una ciudad de una manera autónoma y de una manera segura para poder ir a trabajar, para poder hacer una gestión, ir a la compra, divertirse.
Es muy interesante, es tan solo un momento, un instante de la presentación de una de esas iniciativas que te estoy contando. Hoy te voy a descubrir la que ganó, que permite localizar aparcamiento a discapacitados y personas con impedimentos mayores que tú y que yo, o que muchos de la gente que queremos y que está con nosotros. Nos espera su creadora, Ana Puertas, de Disable Park. Te va a interesar. Y mucho más. Estaremos en Los Ángeles. Por ahí está ya Ángel Jiménez de Luis. Estoy por saludarle. Voy a saludarle. Ángel, muy buenas tardes. Que para ti son días muy de madrugón.
Muy temprano, pero bueno, bien.
Bueno. Lo que he dicho, ahora en un momento vamos con Ángel, tenemos también a Marcos, que está a punto de coger un tren, bueno, esto es, y te vamos a decir cómo hacer una sopa, pero una sopa inteligente. Carolina Denia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Hacemos que hable la máquina o tú? Elige.
Que hable la máquina.
Madre mía. Bueno, esta máquina va a ser el momentazo tecnológico de COPE 3D y te vale para sopa frías o calientes. O si eres un poquito más gamberro, hasta para daiquiris. Luego te lo descubrimos, porque vale para daiquiris también esto, ¿no?
Bueno, vale para todo, para
ole,
todo.
Ole, ole, ole. Pues venga, comenzamos así con alegría y con noticias. Nuestro recorrido, el habitual, el de COPE 3D, el de tu programa de tecnología en la sintonía de la cadena COPE, que mira a lo que amamos, la tecnología y sus alrededores, que no son pocos. Pues aquí te ofrezco ya la primera dimensión de la tecnología, y aquí en COPE 3D siempre mira a la seguridad y siempre mira a los consejos, y lo hacemos siempre con él, con Marcos Gómez Hidalgo, que es su director de programas del organismo oficial que hay aquí en España que se encarga de esta temática, INTECO, Instituto de Tecnologías de la Comunicación. Por tanto, tengo la seguridad de que ya está preparado. Marcos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, muy buenas tardes.
Bueno, hoy lo primero os digo que el esfuerzo de Marcos por estar con nosotros le lleva a saludarnos desde una estación, porque claro, esto es lo que tiene ser una persona importante. Marcos, ya sabéis que está entre los 30 que elige la Comisión Europea en un organismo que hace lo mismo que Inteco, pero a nivel global. Se llama ese organismo ENISA, la Agencia Europea de Seguridad de las Redes de la Información. Estación de Madrid, ¿no?, en este caso.
En Chamartín.
En
señor,
Chamartín.
Esperando el tren para salir para León.
Salir para León, que es la sede de Inteco, precisamente. Bueno, para que no se te vaya el tren y no perdamos cobertura, comenzamos por las alertas y los avisos, y además con algo que ha llamado la atención bastante y que ha tenido mucho eco y ya lo tenemos de manera muy oficial contado por vosotros. Hablamos de las llamadas telefónicas estafa.
Eso es, estamos hablando de algo que vuelve en esta época, y que en este caso utiliza el gancho de Microsoft, porque podemos recibir llamadas en las cuales un operador nos diga que han detectado un problema en su equipo y que si no soluciona ese equipo, el ordenador dejará de funcionar. Ese es uno de los ganchos, entre otros. Se basan también en la finalización del soporte de Windows XP para volver a aparecer este intento de estafa en la red. Y finalmente, el modus operandi es pedirnos o bien datos directamente personales o datos bancarios relacionados con el pago de la solución, o también incluso directamente una transferencia a realizar alguna cuenta de las típicas que luego es difícil de seguir. Esa estafa se materializa en ese momento y lo que os recomendamos desde Inteco es que hablemos directamente con Microsoft, que nos van a confirmar que esto no es así, o que os ponéis de acuerdo o en contacto con Inteco, que también os ayudamos a identificar el problema. Esa ingeniería social vuelve y vuelve con el fin de soporte de Windows XP, que sigue dando que hablar.
Pues nada, lo dicho, tenéis a Inteco a disposición, el enlace a la noticia lo está ya puesto en nuestro sitio de internet, y sabéis también que OSI tiene número de teléfono para las dudas, pero queda claro que no es la comunicación que hay que recibir, por lo tanto es una estafa como aquellas de los que van a revisarte el gas y dicen que son legales y te engañan. Vamos a otro asunto, el derecho al olvido, no podemos olvidarlo, es una buena frase que habéis parido ahí también en la OSI, y le habéis sacado además una serie de consejos inevitables que coleccionáis, ¿no?
Eso es, estamos hablando de nuestra reputación online. Vamos a hablar ahora de la reputación online de Ciudadanos y un poquito más adelante en esta intervención en COPE3D vamos a hablar de la reputación online de las empresas. Os ponemos un ejemplo en el blog de la OSI.es, el ejemplo de Gonzalo, que hace 20 años tuvo una factura sin pagar y que buscándose en un famoso buscador se encontraba su nombre, sus apellidos, su DNI y evidencias de que esa factura estaba impagada. Pero este hombre la pagó y resulta que sigue apareciendo en Internet como si fuera como si no hubiera pagado dicha factura, con lo cual está incidiendo o perjudicando directamente su reputación online. Gracias a esta sentencia del Tribunal de la Comisión Europea, tenemos encima de la mesa la posibilidad de que esta persona, Gonzalo, pueda reclamar a ese famoso buscador que retire la información que está perjudicándole y que, por lo tanto, su reputación online vuelva a estar como debería estar, en ese orden. Así que os damos una serie de consejos después de explicaros el caso en el que debemos primero tomar conciencia de nuestra reputación online, de nuestra vida digital. Debemos realizar seguimientos periódicos de nuestra información personal a través de dichos buscadores y redes sociales. Y finalmente, si encontramos algo que no nos gusta, podemos ejercer esos derechos de acceso, de rectificación, cancelación o oposición, que ya lo teníamos en ARCO, en ese tratamiento de protección de datos, y también en esta sentencia del Tribunal Supremo. De la Comisión Europea.
Lo dicho, ahí tenéis todos coleccionado de lo que se habla ahora tanto, y a lo mejor en un momento determinado tienes que coger los datos buenos, que hay mucho que se ha contado, que no todo es lo que se debe de hacer, y aquí si está coleccionado tenéis el enlace también para cuando os haga falta en el número 142 de COPE3D. Nos metemos ya de lleno en el capítulo de recomendaciones, y además quieres, y desde Inteco habéis hecho una entrada importante en el blog, darnos a conocer o subrayar o descubrir un término que es OSINT, deletreo, Orense, Salamanca, Italia, Navarra, Toledo, OSINT.
Sí, y además corresponde a unas siglas que son Open Source Intelligence, que es la inteligencia en fuentes abiertas. ¿Qué son fuentes abiertas? Bueno, pues básicamente medios de comunicación, revistas, periódicos, radios digitales, información pública de fuentes gubernamentales, foros, redes sociales, blogs, wikis, conferencias, simposios, papers, bibliotecas online, es decir, prácticamente toda la red. En toda la red podemos encontrar algún tipo de fuente abierta y lo que han aparecido en el mercado son estas herramientas, las Open Source Intelligence, OSINT, que nos garantizan o que nos ayudan a hacer búsquedas inteligentes de información que nos pueden venir bien, como comentábamos el caso anterior de derecho al olvido, como si eres una empresa o eres un organismo para prepararte frente a un gran evento. Imaginemos unas elecciones generales o imaginemos un evento deportivo para ver cuál es tu reputación online, si hay algún tipo de perjuicio que se está fabricando en la red, activismo, digamos, por ejemplo, para precisamente intentar contrarrestarlo. Y se hace a través de herramientas que explotan mediante tecnologías, por ejemplo, de Big Data o de correlación esta información y que nos permiten con sencillos interfaces buscar la información y encontrarla incluso en diferentes sitios y convenientemente correccionada. Se están poniendo de moda, son cada vez más los estados y las grandes empresas las que la están utilizando y no olvidemos que al final es buscar en esas fuentes abiertas que os citábamos al principio de la intervención que hay en Internet.
Y hoy hablamos mucho de reputación en Internet, lo estabas diciendo hace un momentito nada más. Vamos a acabar, en referencia otra vez a la reputación en Internet, también con un ejemplo muy gráfico, muy consecuente, muy, ¿cómo se llama?, una infografía, además habéis incorporado, para decirle a la empresa las claves, también imprescindibles, para tener la reputación online que al final es que nuestro negocio vaya bien o que nuestro negocio pueda ir mal.
Eso es, si tenemos un negocio en Internet, si tenemos un comercio electrónico, tenemos algún tipo de servicio hacia nuestros usuarios, lo que debemos hacer es jugar bien las cartas y seguir una serie de recomendaciones para que esa reputación de nuestra empresa online no solo esté bien cuidada, sino que además sea atractiva y nos traiga nuevas oportunidades. Para eso tenemos que ofrecer servicios de calidad, con las correspondientes características de un negocio que está abierto todo el año en Internet. La experiencia de los clientes debe ser importante, es decir, la usabilidad del sitio web debe serlo. También el mantenerse informado para poder actuar frente a posibles ataques a nuestra imagen, y eso exige tener algún tipo de seguridad, incluso de herramientas como estas que comentábamos de búsqueda en fuentes abiertas, y intentar evitar en todo momento lo que es la suplantación de identidad. Por supuesto, esa misma reputación online la podemos trabajar donde están los usuarios o clientes de nuestra empresa online, como es, por ejemplo, las redes sociales y como es, por ejemplo, los foros, entre otras cosas. Y finalmente, hay que establecer medidas técnicas de protección, no solo preventivas, sino reactivas cuando nos encontramos frente a un incidente. Y manejar también lo que sean las opiniones de los usuarios con nuestros propios community managers, por poner algún ejemplo. Y finalmente, hacer un buen posicionamiento SEO de nuestra empresa en Internet frente a nuestros competidores, que para eso también hay herramientas que casi todos los buscadores y grandes portales nos ofrecen. Esas recomendaciones, como os contaba Javier, están en esa infografía que os ponemos en osi.es y que, perdón, en inteco.es, que os invitamos a que sigáis si sois una empresa o estáis empezando a tener un negocio en Internet importante y vigilar esa reputación online, que como siempre es la imagen que queremos ofrecer para tener ese sentido positivo y ese uso positivo por parte de nuestros usuarios.
Hoy ha sido un programa muy completo de reputación online y yo creo que si nos escuchas y en alguno de los campos te interesa, vas a encontrar recopilado todos estos datos, ya lo sabes, en el 142 con los enlaces oficiales para no meter la pata y saber exactamente lo que tenemos que hacer, y que nos lo dice Marcos, que ya te he contado que está de viaje. Marcos, recuerda que tenga buen viaje de parte de todo el equipo, eso vamos por descontado, que ya el próximo programa será miércoles 18, porque no sé en León, pero aquí en la capital de España es fiesta el día del Corpus.
Eso es. Y una fiesta importante además. Sí. Una cierta coronación, me parece.
¿Allí en León es fiesta o...?
No.
Allí no es fiesta, ¿no?
No la tenemos.
Vale, entonces, bueno, quedamos que lanzaremos el próximo programa el miércoles 18 a la hora habitual, a partir de las 6 de la tarde ya estará online, y nosotros, pues a partir de las 4 de la tarde, como siempre, nos ponemos ahí a darlo todo. Bueno, Marcos, lo dicho, que un brazo grande y un abrazo más grande todavía.
Igualmente.
Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues lo dicho, quiero que establezcas ya conmigo conexión con ese amigo tuyo, seguro, amigo mío, fijo, y envidiado especial Ángel Jiménez de Luis, que como nos avanzó la semana pasada, y lo has oído en la presentación, está en Los Ángeles, y al que imagino justo en este mismo instante mirando el reloj, oh cielo, son las, yo qué sé, las 9 horas menos que aquí, que son las 4:02 de la tarde. Ángel, buenos días, buenas tardes, hola.
Hola, buenos días.
Lo dicho, tú ya has hecho footing, has subido con el café del Starbucks, no podemos decir de marcas, vas a desayunar luego, ¿cómo es tu vida?
Yo no soy muy de correr por las mañanas, no puedo hacer esto, no tengo la disciplina necesaria.
Bueno, pues bienvenido a este club de indisciplinados, porque yo tampoco lo soy, y sea como fuere contigo, amigo mío, vamos a conocer lo que contamos aquí en El Último Grito, noticias, estilos y usos tecnológicos en nuestro Último Grito hoy. Desde son Los Ángeles, creo. Es que te veo yo un poquito diablo, un poquito no tan ángel, aunque lo llevas en el nombre. Yo te veo un poquito gamberrete en la tecnología, como los que nos juntamos aquí, ¿no? Porque nos gusta sacarle un poquito de pimienta, porque esto no es gratuito. Si contamos lo que la gente sabe o no nos mojamos, esto no mola, ¿no? Yo creo que es así, ¿verdad?
Claro, hombre, qué menos.
Claro. Bueno, vamos al tema. Vamos al turrón, aunque estamos en mitad de la primavera. Está en marcha la Feria E3 del videojuego, que hoy por hoy es la cita anual más importante del sector. Tú estás, evidentemente, allí, en el turrón. Y desde hace unos días, pues los grandes han empezado ya a mostrar sus bazas para los próximos meses e incluso para los próximos años. Ojo, que ahora lo vamos a contar todo, tranquilos, que hay cosas que vendrán junto con los drones de Amazon, junto con las gafas de Google. Es decir, que hay mucha tendencia, mucha cosa, pero las fechas serán las que deban de ser. Y como preámbulo, Ángel, y antes de examinar lo más mollar, titular y destacado de Sony, de Microsoft y de Nintendo, hay que preguntarte por el ambiente, porque cuando decimos, es lo más grande, es lo que tal, muchos lo contamos sin estar allí y tú ahora estás allí. ¿Cómo ves ese espíritu, ese moverse en una feria tan importante? ¿Está a mollar, como digo?
Pues sí, es enorme. Esta feria es una de las más importantes. Lo que pasa también es verdad que el año pasado fue mucho más grande, porque se anunciaban las nuevas consolas, había mucho más interés en este sentido, y este año, pues como es casi todo software y casi todo nuevos juegos, digamos que menos interés, ¿no? Menos entusiasmo alrededor de la feria, pero no sé, sigue siendo una feria enorme y es la más importante del mundo del videojuego, aunque está el Tokyo Game Show, está la Gamescom, hay muchas alternativas, pero sigue siendo un poco la que cataliza toda la industria, ¿no? La que mueve toda la industria de golpe.
Sí, además, de hecho, por ahí han pasado todas las cosas que luego con tiempo la gente que seguimos esto tan bello que es el ocio digital, el octavo arte, como digo, o el videojuego, pues vamos viendo que llega aquella tabla de Nintendo que valía para ponerse encima a hacer deporte, que tuvo cierto éxito, que seguro que vuelve, aquellos mandos de Move de PlayStation y otras cosas que vamos a descubrir. Vamos por partes, como decía mi amigo. Vamos con Sony, yo creo, ¿no? Porque además hemos hablado de su realidad virtual, se llama Morpheus, y tú ya te hemos visto fotos en el mundo.es y te has puesto las gafas. Y ojo, lo que decía yo,
y que
le queda a esto un tiempo, ¿no? Cuéntanos,
sí,
¿qué tal lo ves? Cuéntanos.
Sí, no, le queda bastante tiempo. Esto es como, igual que las otras gafas que están también ahí dando vueltas, que son las Oculus Rift, que también estaban en la feria, pues este tipo de ideas está muy bien, pero todavía les queda un poquito, ¿no? Entonces, Oculus creo que tiene pensado salir a finales de 2015. Sony no ha dado fecha, mi sospecha es que probablemente sea hacia 2016, pero bueno, son gafas de realidad virtual que por fin dan una sensación bastante buena. Todavía están puliendo los detalles, todavía no son perfectas, pero son mucho mejores de los cascos de realidad virtual que vimos en su día hace una década cuando se puso de moda el término de realidad virtual, que eran un poco malos, y cada año mejoran bastante, ¿no? Yo los de Oculus que probé el año pasado con los que ahora es una diferencia abismal. Entonces yo creo que es una tecnología que está avanzando lo suficientemente rápido como para que sea realmente que podamos pensar que va a funcionar, ¿no? Todavía no está ahí, pero ya está muy, muy, muy cerca y la sensación cuando te las pones es fantástica. Todavía yo creo que lo que tienen que solucionar sobre todo es el peso, ¿no? Porque todavía notas que tienes una gafa puestas, pero luego lo que ves y lo que escuchas es fantástico.
Sí, porque al final lo que tú dices, llevas en la cabeza algo que te hace aislarte, te hace inmersión en el ocio digital, en un juego. En un juego lo que venga, porque yo he visto alguna película y el porno ahí también tenía su cosa, porque claro, es decir, el ocio digital tiene ahí una patita asomada. Si te parece, ya queda claro. Bueno, recordamos a todos que Oculus es lo que compró Facebook, que lo contaste además.
Exacto,
en el grito.
Eso es.
Y es decir, la realidad virtual es una tendencia como los ponibles, que yo creo que lo vamos a llamar así, o accesorios para llevar en la muñeca, etcétera, pues son cosas que van a llegar con el tiempo y que vamos a descubrir poquito a poco, ¿no, Ángel? Poquito a poco.
Sí, sí, pero yo creo que mucho acabaremos jugando con este tipo de accesorios y la gente va a estar muy sorprendida con cómo se va a ver, ¿no? O sea, yo cuando me las puse ahora el Morpheus, la verdad es que te sorprende, porque la calidad de la imagen es muy buena, porque lo ves en tres dimensiones, porque realmente parece que estás ahí, ¿no? Es una sensación muy curiosa. Ahora falta que los desarrolladores de videojuegos pues ya un poco pues modifiquen los títulos para que puedan aprovechar este tipo de gafas, porque no vale cualquier juego. Incluso los que pensamos normalmente, como son los juegos esos de disparo en primera persona, que decimos, uy, esto es fantástico, las gafas, pues resulta que son muy rápidos, son muy confusos para estas gafas. Tienen que ser unos juegos un poco diferentes. Pero bueno, ya llegaremos ahí.
Sí, luego llegaremos a Microsoft y hablamos de tendencias como Kinect, que también los juegos... Bueno, vamos a Sony. Del catálogo de juegos, pues lo dicho, ahora vamos a hablar ya no en tiempo de juegos, sino aquí en el último grito como tendencias. Hemos visto también, estamos hablando de Sony, pues que empiezan a mostrar cosas que van a ir llegando poco a poco. Hablamos de Uncharted, T-Fence, ¿no? The Little Big Planet 3, que por cierto también han hecho muñeco de lana los de Nintendo, que todo esto tiene su ecosistema, además del Little Big Planet, han dicho que tiene 8,7 millones de niveles. Hemos visto Destiny, Far Cry 4, Death Island con un vídeo alucinante de un tipo que hace footing y se va volviendo en un monstruo. Bueno, ¿qué es lo que te ha llamado a ti la atención? ¿Qué te ha gustado del catálogo de Sony, Ángel?
De Sony, bueno, hay dos cosas interesantes, yo creo. Yo creo que de los juegos que van a sacar, The Order es probablemente el más potente, ¿no? Es una franquicia nueva que tienen, ambientada en un terror victoriano, así, un poco un misterio victoriano, y tienen muy, muy buena pinta. Pero yo creo que lo interesante también es la política que tienen con las remasterizaciones. The Last of Us, que fue el gran juego de Sony del año pasado para PS3, va a llegar a PS4 remasterizado. O sea, quiere decir que va a tener mejores gráficos, que va a tener un poco de contenido extra, va a estar bastante bien. Yo creo que es una política interesante porque es un juego que quien venía de otra consola y se ha comprado la PS4 no ha podido jugar porque todo estaba en PS3. Entonces siempre es bueno que ese título, por ejemplo, que era tan bueno, que tuvo tantos premios, por lo menos llega a PS4 en unas condiciones un poco mejores.
Ha sido un título espectacular para COPE 3D, uno de los grandes hallazgos en el ocio digital, en el videojuego, en el octavo arte, de verdad esplendoroso, y jugarlo ya en la nueva generación, como tú dices, pata negra. Bueno, y mucho más por contar, pero poquito a poco podríamos hablar de Metal Gear Solid 5, de Phantom Team o de Mortal Kombat 10, que vamos ya por ahí. Hay mucho, pero vamos a darle un grito porque vamos a cambiar de tercio, ¿te parece?
Venga.
El grito para los amigos de Microsoft, que también pues han hablado. Mira, te voy a poner porque me he encontrado yo una de las bandas sonoras más potentes que más me han gustado de un título legendario de Microsoft, de la Xbox 360, y que es nada menos que una de las estrellas, creo. Y con él por debajo me lo cuentas. Vamos a poner un poquito de Halo. Si por aclamación me pedís, por ejemplo, en el mail de COPE 3D, cope3d@cope.es, seguro que lo conocéis, ¿quién toca violín y piano en mitad de un bosque la banda sonora de Halo? Lo pongo en Facebook. Palabra de, vamos, os lo prometo y os digo que esto va a ser sí o sí. Ángel, lo dicho, Halo ha sido una de las estrellas en lo que ha presentado Microsoft, ¿no?
Muchísimo Halo, sí, porque además yo creo que esto va a ser una buena noticia para todos los fans de la saga o quienes quieran empezar a jugar a la saga, y es que Microsoft va a lanzar un pack completo de todas las aventuras de Halo para Xbox One. Estos son los cuatro títulos que han sacado de Xbox de Halo en un pack completo que costará pues lo mismo que un juego normal y con todas las misiones jugables, con contenido descargable adicional, con todos los packs multijugador de Halo 2, es decir, todo lo que se ha publicado de Halo en un único pack.
Y Es que me toca el violín la chiquilla, de verdad. Yo quiero que me mandéis un par de mails y cuando veáis el vídeo, es ya antiguo, tiene su tiempo, ¿eh? Pero os va a molar. Bueno, lo dicho, Halo, una de las estrellas, por cierto, a todos os recuerdo que el jefe maestro se llama, ¿cómo podía ser en España? Pues le llamaríamos Don Juan, pues a él le llamamos Don John. O sea, eso lo descubrí yo, no sé en qué Halo, pero ya... Bueno, pues lo dicho, además, rápido viene la remasterización que dice Ángel y además potencia en serie de televisión, etcétera. Lo que te ha llamado la atención, que además nos ha gustado mucho y esperábamos saber qué hacía Microsoft, y es lo que no hizo la noticia, sacar muy poco su Kinect, que fue en el E3 pasado una de las estrellas.
Sí, me ha sorprendido, pero tiene sentido, porque al fin y al cabo lo que Microsoft tiene que hacer ahora con Xbox One también es un poco llamar a los jugadores más tradicionales, ¿no? A los grandes jugadores. El Kinect suele ser un accesorio más familiar, más para el jugador casual, entonces yo creo que lo que querían era potenciar títulos muy, muy buenos, títulos clave para jugones, y en ese sentido no tenía tanta cabida el Kinect, ¿no? Por eso yo creo que lo han dejado un poco de lado en la presentación. No ha habido casi nada, quitando el Dance Central, que es el único que lo utilizaba, casi ni se ha mencionado. Pero bueno, yo creo que lo ha suplido muy bien con títulos. Incluso para los jugadores que no quieren los títulos tradicionales, lo supieron muy bien con algún título independiente como Ori, por ejemplo, que es una aventura como muy preciosista, con unos gráficos muy cuidados, con un arte muy cuidado y con una historia muy cuidada, que no es tanto el juego moderno, sino más una experiencia de juego con toda la historia, ¿no? Con una narrativa muy bonita.
Ori, además, lo que tú dices, nos ha gustado lo que veíamos, Evolve también, Crackdown, que vuelve a asomar la patita y
sí,
parece
bueno,
de...
Es
tenía buena pinta, ¿no? Sí.
Sí, bueno, tiene su público, es decir, Crackdown es un juego que polariza mucho a los jugadores de Xbox, pero bueno, tenía un público muy grande, yo creo que estaban esperando que viniera un Crackdown. Claro. Se ha visto también, a lo mejor, un poquito el logo solo de Gears of War, que hay mucha gente esperando que salga una versión de Xbox One.
Y si hablamos podemos hablar de Fable, bueno, este gran descubrimiento, pero a todo esto luego hay que ponerle fechas, luego todos tranquilos, porque esto viene poquito a poco y Ángel lo está viendo privilegiadamente allí en Los Ángeles. Vamos a darle un grito. Si te parece, saliente a Microsoft y entrante a los amigos de Nintendo. Yo cuando vi aquello que empezaban a contar los de Nintendo, me metí a escribir y titulé Nintendo N3, muñecos, lana y más. Los muñecos Amiibo, la lana, la imitación o el guiño que le han hecho a Little Big Planet y el y más por los títulos que van a empezar a llegar, han dado fechas, pero bueno, por donde quieras empezamos, quizás los muñecos,
pues,
¿no?
Los muñecos, los muñecos yo creo que es el anuncio más curioso, ¿no? Van a lanzar una serie de muñecos que es con la tecnología NFC, esta de por proximidad, pues básicamente estás jugando, pues el primer juego que lo va a soportar es Super Smash Bros., ¿no? Que es este de lucha con todos los personajes de Nintendo. Pues si tienes una figurita, la pones en el mando de la Wii U o hay un accesorio para la Nintendo DS, 3DS, pues la pones ahí y entonces consigues pues una serie de poderes extra, un personaje nuevo, todo este tipo de cosas. Son figuritas coleccionables que además sirven para otros juegos, es decir, a lo mejor tienes una figurita de Mario y en un juego hace una cosa, pero si la pones para otro juego hace otra cosa. Esto es un parte de una política de Nintendo un poco por expandirse, dado que la Wii U no está funcionando tan bien como ellos querían, pues lo que están intentando es crear un universo un poquito más grande de producto y un catálogo un poquito más grande de producto. Es interesante, ¿no? Yo creo que es una cosa innovadora que se está haciendo ahora. Yo creo que también va a llamar mucho al jugador que le gusta más coleccionar pues esos muñequitos de sus personajes favoritos y demás. Entonces, bueno, hay un gran mundo detrás del mundo del videojuego de este tipo de coleccionistas, pues se van a estar bastante contentos con esto.
Claro, porque nos estamos juntando siempre unas artes en mayúsculas con otras. Hay que recordar, porque quien nos escucha sabe de esto, que ahí está Skylanders, que abrió ahí la brecha con su saga de dibujitos. Está Disney Infinity, que además lo hemos probado y contado también en Copetes D. Pero es decir, que el muñequito físico, oye, que gusta tener algo bueno entre las manos y además que están hechos con calidad. ¿Tú los has podido ya tocar o estaban con un palo en el señor?
Estaban detrás de mí. Lo tenían bajo vitrina como si fueran joyas de la corona. Pero bueno, estaban ahí.
Pero se les veía, sí, todos hemos visto las imágenes y tal, que bueno, más o menos lo que hemos visto, ¿no? Pero al menos ya algo físico y coleccionable nos va a gustar mucho, es a los que tenemos todavía una televisión que no es tan fina que no puedes poner nada encima, ¿no? Bueno, ¿te parece que nos vayamos
además,
con el...?
Ahora...
Sí, dime.
No, te iba a decir que ahora que tenemos las estanterías con los libros electrónicos, ya tenemos libros, pues hay que llenarlas con algo y mira, pues fantástico.
Por ejemplo, bueno, que hay mucho que contar del E3, pero yo creo que lo tenemos que dosificar. Está el tema de la tele de Sony, todas las cosas que tú has contado en tus sitios, en cope.es, en videojuegos, está coleccionada infinidad de videojuegos destacados, tenemos Call of Duty que también enseña lo suyo, tenemos Assassin's Creed, pero poquito a poco, porque si no esto se desin... Oye, por cierto, yo no sé si Carolina sí le pillo, porque ahora mismo está fuera batiendo, le iba a decir a ver cómo iba el Daiquiri que me está preparando, pero espérate a ver si pasa. Mientras tanto te voy a echar un ping-pong, porque allí en Estados Unidos, lo primero, esto lo cuento yo el titular, como coge el horario cambiado, que tú te acabas de levantar, voy a recordar a todos los amigos de COPE 3D que la Unión Europea ha hecho una multa ya de esas de las más gordas que se pueden hacer a Intel, con 1.060 millones de euros por el tema de, bueno, que hacen monopolio, que se te había juntado con Dell, con HP, con NEC y Lenovo, o sea que era darle la vuelta al globo, te ibas de Estados Unidos a China pasando por todos lados para intentar pues lo que promovía otra gente, ¿no? Los creadores de AMD, que les estaban haciendo un monopolio y les daban patadas en las espinillas. Esto parece que ya el Tribunal General de la Unión Europea ha dicho que ok, y vais a pagar 1.060 millones de euros. Luego les mandamos un ping-pong y vamos a empezar con el ping-pong, que hay mucho que contar, Ángel, y voy a sacar yo, porque tú a lo mejor, como estás dormido, espera, que me echo para atrás, dame, a ver, ahí estamos. ¡Ole! Pues sí, que el dormido soy yo, ya te digo.
Exacto, perfecto, bueno, estoy aquí en forma.
Ya te digo. Oye, temas muy chulos, vamos a elegir solo, ¿te parece tres? ¿Te ha gustado mucho la compra de Skybox, una compañía de imágenes por satélite por parte de Google, ¿no?
Sí, porque además es una compra que se puede mirar desde varios ángulos. El más evidente, lógicamente, es que Google necesita imágenes por satélite para sus mapas. Yo creo que es lo primero que va a sacar de esta compañía. Pero esto también enlaza con los planes que tiene la compañía pues para dar acceso por satélite a través a Internet por satélite en zonas rurales y demás. Entonces es una compañía que yo creo que les va a permitir pues expandir un poco su rango de servicios. El único problema es que Skybox era una compañía que tenía muchos lazos con otro proveedor de mapas, que es el proveedor de OpenStreetMap, que es un proyecto de mapas gratuitos y de mapas abiertos, colaborativos, que evidentemente pues se queda sin un importante aliado. También puede haber sido un movimiento de Google estratégico en ese sentido, aunque no era un competidor muy, muy grande todavía.
Bueno, pues les vamos a vigilar vía satélite a los de Google, a ver qué hacen con Skybox. Ahora sácame tú, a ver, me voy a poner como los chinos espatarrados. Tira.
Venga.
Bueno, podemos tirarnos horas. Espera, voy a entrar con la noticia. Protestas en Europa por el avance de Uber, y es un tema en el que yo creo que hay que posicionarse, porque si no, uno no está en el mundo. Tú has hablado, lo primero como información relevante, con responsables de Uber la semana pasada, justo antes de que ocurriera todo lo que ya se sabe. Y bueno, lo que nos gustaría saber, hasta donde puedas contarnos, porque incluso puede haber algún off the record, ¿qué posición toma esta gente? Yo la mía, sí, si quieres, la digo antes, y no la hemos intercambiado, no la hemos intercambiado tú y yo. Yo quiero recordar lo primero, que la gente del taxi, si tiene oportunidades en forma de aplicación, porque a veces está culpando directamente a Internet a la aplicación, no. Por ejemplo, está Hailo, está MyTaxi, que aquí en nuestro país colabora directamente con ellos y, bueno... No les hace el perjuicio que ahora ellos dicen con Uber, ¿no? Y ojo, que yo también quiero subrayar que el tema Uber, voy a quitar lo de Uber, que parece que he ido jalo, Uber también está haciéndose notar en sectores más amplios. Yo hablo aquí en España, por lo menos, del sector de los autobuses de línea. Alsa ya está teniendo problemas por la incidencia de esto que está pasando, que también con otras compañías que tenemos todos en la cabeza. Y también quisiera subrayar el problema que está habiendo en vuelos de corta distancia, que ya hay muchos chavales que están haciendo su Erasmus en Lisboa o están estudiando en otras provincias, y en vez de coger un vuelo están optando por esto, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, ¿qué dice la gente de Uber?
Bueno, ellos se ven un poco como un servicio complementario, ¿no? Eso es un poco lo que nos han, de lo que nos han transmitido, es que sí, ellos entienden que el sector del taxi les puede molestar. Ellos empezaron sobre todo en Estados Unidos, donde hay ciudades en las que están muy mal servidas por taxis, transporte público, entonces tenía más sentido como servicio complementario. Pero claro, llegas a Europa, donde el transporte público está bastante más desarrollado y hay confrontaciones, ¿no? Y hay malestar. Pero bueno, la idea que ellos, como ellos se ven, es precisamente como un servicio complementario, como un servicio de coche privado que han existido toda la vida y, por tanto, no debería ser extraño que hubiera más y llegara uno nuevo. Y bueno, también un poco se pone en la defensiva, ¿no? Dicen, nosotros también tenemos una aplicación que permite a los taxistas, pues por ejemplo, hay Uber Taxi, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que no han empezado todavía en España, pero por ejemplo en Londres ya han empezado con Uber Taxi y puedes pedir un taxi normal a través de la aplicación de Uber. Pero es un poco, yo creo que va a ser una lucha continua y muy, muy larga. Tienen los bolsillos muy llenos, acaban de recibir una nueva oleada de financiación, está valorada en unos 17.000 millones de dólares, una barbaridad. Uh-huh. Pero bueno, tienen dinero fresco y pueden aguantar. Yo creo que ese es el problema, ¿no? Ellos tienen dinero y cuando sus conductores entran en problemas o lo que sea, pues ya tienen el apoyo directo de la compañía. Entonces, para el sector del taxi, para la competencia, es muy duro pelear con ellos.
Bueno, pues seguiremos este tema porque va a dar de sí. Y bueno, lo único, algo cuando se vuelve profesional, bajo mi particular punto de vista, yo creo que tiene que tener pues una serie de normas, porque claro, a mí me dice mi hijo, oye, me voy a coger con un agente un trayecto con un servicio, pues igual si tienes que pagar, pues igual hay que pedirle que descanse el conductor. Es decir, este es un tema que de polémico yo lo veo tan claro como lo acabo de contar. Y dicho esto, voy a sacar la penúltima, porque nunca decimos la última, que me toca a mí. Y hablando de querer hacer más cosas, pero bueno, si se hacen bien, bienvenidas sean. También te gustó mucho y querías que contáramos en Copo3D la noticia de los amigos de Amazon, que lanzan nueva sección a la tienda, y esta vez ya para profesionales que quieren ser animadores de fiestas, léase lo que sea, payaso maravilloso o baby sister, por ejemplo, ¿no?
Exacto, y esto es un servicio interesante, se llama Servicios Locales de Amazon, empieza ahora aquí en Estados Unidos, se supone que dentro de muy poquito, pero yo creo que va a extenderse muy rápido, y básicamente es eso. Si tú eres o proveéis un servicio local, pues por ejemplo eres babysitter, o eres pues es un animador de fiestas, o eres fontanero, o eres electricista, pues puedes posicionarte en Amazon para que alguien te busque directamente a través de Amazon. Eso es un servicio que hasta ahora tenían otras startups, o incluso páginas amarillas, que es el método tradicional, y que se lo está llevando un poco a Amazon ahora. Como siempre, cuando entra Amazon, pues es un gran revulsivo para el mercado, porque se llevan bastante, no tienen margen, es un servicio barato y demás, con lo cual probablemente afecte a muchas compañías que están ofreciendo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, el caso es que lo veremos en España tarde o temprano. Amazon está llevando todos sus servicios a buen ritmo a España, o sea que lo veremos.
Bueno, pues lo veremos, y esto va a adelantar a otras cosas de las que hemos hablado hoy bastante, pero ha merecido la pena, porque yo creo que hemos sido bastante diáfanos, Ángel. Oye, espérate, que me has dicho que no has desayunado. Carolina, ¿cómo va el batido sustancioso? Y dime si te atreves lo que le has echado en el... Dale, a ver, dale una última vuelta al batido de Ángel. Oye, le sale espumilla.
Sí, porque ya te digo yo que el daiquiri ya me lo he bebido entre pelota y pelota, como os ponéis a jugar al ping-pong y os volvéis locos, vamos.
Oye, tú sabes, como te ha pillado durmiendo, porque esto es lo que tienen Los Ángeles, que le han dado un premio a Mister Aplicaciones a Juan Castromil, ¿te ha dado tiempo a leerlo?
Me ha saltado en Twitter por la mañana nada más levantarme, enhorabuena, claro.
Ole, Juan, buenas tardes.
Que tienen que invitar a cervezas ahora cuando vayamos para allá.
Sí, en cuanto te vengas ya sabes que tengo el grifo y el barril, pero fresquito para que te puedas resarcir.
Bueno, ya que nos hemos metido en harina, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Te ha dado un premio la buena gente de Accenture, además un premio, Ángel, de esos que yo envidio, lo digo claramente. No te presentas y te dan un premio, porque los otros tú tienes que presentar, no sé qué, follón, pum. Y a este señor le valoran, es que por eso está con nosotros, ¿no?
Bueno, pues, más que merecido.
¿A que sí? Cuéntanos, ¿de qué va esto y qué ha pasado, Juan?
Bueno, pues es un premio que da la empresa Accenture, que como sabéis son consultores globales especializados también bastante en temas de tecnología, y yo creo que han tirado un poco del hilo por ahí, porque sus premios realmente son anuales, están divididos en tres categorías. Uno que es el de tecnología, ajá, otro que es el de innovación, y otro que es el de...
Bueno,
economía digital.
Pero
vamos
a ver, yo te veo en el de tecnología.
A mí me pusieron claro en el de tecnología.
Bueno, eso
y,
que no...
y lo más chulo de este premio es que... había gente conocida entre el jurado, que no tuve a quién mandarle jamones, como has dicho, porque no sabía que estaba, sino entre los,
el premio del público, como
entre
dice
los finalistas, había gente muy maja y conocidos, con lo cual pues sabes que al final siempre te vas a llevar cervezas. Las ganes tú el premio, lo gane el otro, siempre te llevas para celebrarlo.
Bueno. Pues nada, que enhorabuena, Juan.
Muchas
luego
gracias.
Luego le damos un recorrido más en tu sección. Y Ángel, que nada, que dale otra vuelta al pelotazo de Carolina, por favor. A mí el color de la pluma, como no le veo yo, Ángel. Yo te veo más con café con leche, Ángel, de verdad, ¿eh?
Sí, a eso voy a ir ahora mismo, café con leche.
Vale. Oye, que un abrazo grande y dime solo, la próxima semana, como esto está de gira, ¿cómo va? Porque ya acaba L3, más o menos todo
bueno,
contado.
Bueno, pero tenemos anuncio de Amazon importante la semana que viene, o sea que podemos ir por ahí.
Vale, y estarás...
¿Sabes que van a presentar nuevo teléfono?
Sí. ¿Y estarás en San Francisco?
Sí, probablemente San Francisco. Fenomenal. Salvo que última hora te tenga que ir a Seattle a lo de Amazon.
Bueno,
yo creo que
lo vamos viendo.
La costa oeste seguro.
Lo vamos viendo. Oye, que un abrazo grande y gracias.
Un abrazo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Yeah, you fucked up for the last time. You think you got everyone figured out. We're living in a glass house. Cause everything's shattering all around. Now tell me what you're mad about.
Te presento ya mismo otra dimensión de la tecnología, por tanto, ahora toca añadir a favoritos la web de la semana, el sitio, ese momento, ese espacio web que queremos que colecciones, porque María Rodríguez Vegas lo ha localizado y nos lo trae a COPE 3D. María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En esta ocasión vamos a añadir a favoritos una iniciativa con un fondo espectacular. Mira.
Yo creo que sí. Esta semana vamos a recomendar una web que tiene una composición muy sencillita, un diseño muy sencillito, pero como dices, un contenido yo creo que interesante y sobre todo vinculado a una acción muy, pero que muy importante. Uh-huh. Es la web de la Federación Nacional de Donantes de Sangre. ¿Y por qué la elegimos hoy y no otro día? Pues porque este sábado, el día 14 de junio, es el Día Mundial del Donante de Sangre y queremos aprovechar para dar las gracias a esos más de 2 millones de españoles que son donantes activos, porque nos parece un acto de civismo y de generosidad que merece total reconocimiento y sobre todo un acto que es absolutamente necesario para salvar vidas, ¿eh? Y también pues queremos impulsar hoy animando a aquellos que no lo son a que se hagan donantes.
Perfecto.
Porque la verdad es que nunca se sabe cuándo nos va a tocar, ¿eh? Y cuándo uno mismo la va a necesitar. Bueno, vamos a decir la página web y ahora la comentamos.
Sí.
www.donantesdesangre.net.
Lo apunto, www.donantesdesangre.net.
Eso es. Ajá. En ella vas a encontrar infinidad de cosas, de datos sobre la sangre. Como, por ejemplo, que una persona de unos 65 kilos de peso puede llegar a tener unos 5 litros de sangre en su interior. Un dato. Te voy a dar otros muchos.
Sí.
Puedes también informarte sobre las diferentes funciones que realiza. Todas ellas, por supuesto, vitales. También sobre los componentes que tiene la sangre, ya sabes, las plaquetas, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, etcétera. Sobre los grupos sanguíneos. Es interesante un cuadro que recoge el tipo de sangre que puedes percibir dependiendo de qué grupo sanguíneo seas. Por ejemplo, Javier, ¿tú de qué grupo sanguíneo eres?
Pues yo soy el cero positivo.
Bueno, pues entonces tú eres
el de Van Gaal,
el estupendo, el donante universal, que puedes recibir solamente del cero positivo y del cero o del O. Yo nunca sé si es O o es cero, pero positivo.
Sí, yo creo que es O, quizás.
O positivo, ¿verdad?
Sí.
Solo puedes recibir del positivo y del negativo. Que estos pueden donar a todo el mundo.
Ajá.
Yo, por ejemplo, que soy B positivo, solo puedo recibir de los O y de los B positivo y B negativo. Bueno, pues el A, por ejemplo, pues lo mismo, puede recibir de los O y de los A, tanto positivo como lo negativo. Bueno, la verdad que es un cuadro que es interesante para que uno mismo sepa a quién puede donar y de quién puede recibir, ¿no?
Sí.
Tiene también un apartado de curiosidades donde, por ejemplo, podemos descubrir que la sangre viaja a una velocidad de 2 km/h.
Vaya.
¿Eh?
Sí.
Que no va despacio, ¿eh?
Está ahí el corazón dándole caña.
Claro. Que cada año se recogen en todo el mundo alrededor de 80 millones de litros de sangre, que es el equivalente a 40 piscinas olímpicas.
Madre mía. ¿Mm? Dicho así, impresiona.
Sí. Y aparte de esta sección sobre la sangre, la sangre en general, hay otra sección grande, así que recoge luego distintos apartados sobre el hecho en sí mismo de ser donante. Ahí puedes comprobar, por ejemplo, los requisitos que se solicitan para ser donante. Tener entre 18 y 65 años y pesar más de 50 kilos. Yo creo que los dos lo cumplimos, Javier, ¿no?
Sí. Tú por la edad no te coges. No, pero sí. Y además es muy interesante también consultar incluso al médico, porque hay situaciones que creemos que sí y a lo mejor no es interesante.
Claro, eso es. Luego también hablan de las ventajas que obtiene el donante, que aparte de la satisfacción personal de saber que estás haciendo algo positivo, de estás ayudando a alguien, pues por ejemplo, tiene que ver con el hecho de estar perfectamente analizado en lo que respecta a posibles enfermedades relacionadas con la sangre. Si se te detecta alguna cosa, enseguida te la van a comunicar de forma privada y confidencial.
Sí.
Otro dato, por ejemplo, ¿cuántas veces podemos donar al año? Porque esto no es de voy cada mes y dono, no. Bueno, pues los hombres 4 veces máximo al año y las mujeres 3. Y luego, otra cosa muy importante, ¿dónde puedo acudir a donar sangre? Pues hay centros de transfusión, propiamente, hay bancos de sangre también en hospitales y luego están esas unidades móviles que vemos por la calle en lugares estratégicos donde pasa mucha gente, como zonas de negocios, universidades, plazas públicas, centros comerciales. Subes y en media horita has salido después de haberte tomado un refrigerio para recuperar lo perdido y después de haber hecho algo pues muy positivo.
Bueno, pues sí que es interesante.
Luego en la web puedes, en el apartado que se llama FedSang, que es de la Federación de Sangre de Donantes de Sangre, puedes encontrar el listado de lugares donde donar sangre en toda España. Y también hay estadísticas, como por ejemplo, que donan más los hombres que las mujeres, 54% frente a 46%.
Bueno, pero por ahí anda, sí.
Bueno, y que la franja de edad con más donantes de sangre es la de los de 31 a 45 años, que representan el 41% de los donantes. O que las comunidades autónomas con más donantes son el País Vasco y Extremadura. Ambas tienen 43 donantes por cada 1.000 habitantes. La media nacional está en 36.
36 por 1.000, ajá.
Bueno, yo creo que hemos aprendido hoy muchas cosas sobre la sangre.
Sí, y te hace pensar, de la necesidad de hacerlo.
Bueno, la última cosa que te voy a contar es que existe un himno del donante de sangre, Javier.
Bueno, pues espérate que lo voy a poner. Vamos a escucharlo.
Venga.
Vamos a ponerlo. Bueno, tú misma, ahí tú me has dicho, ¿no? Ponlo, ahí está, ¿no?
Has visto.
Bueno, esto pues, para que se anime todo
para
el mundo,
que sepamos, ¿no?, que hay un himno del donante de sangre. Y ahora ya después de escuchar todo esto, lo importante es que después de también echar un vistazo a la página web, te plantees seriamente ir, pero ya, a donar sangre.
Vale, pues vamos a hacerte caso y también a volver a decir la web, www.donantesdesangre.net, para aprender para qué vale ese esfuerzo, que a veces es tan gratificante como ha explicado muy bien María, ¿no? Entonces, pues lo dicho, ahí está la apuesta y quien quiera o que pueda, sobre todo que pueda, que lo haga. Y lo dicho también, es interesante que le consultéis al médico. Tenemos que contar, María, cómo quedó el acto de Start Up for Cities, del que hemos venido hablando en programas anteriores. Están todos coleccionados, éxito de participación y con una iniciativa ganadora. Tan solo en un instante vamos a hablar con Ana Puertas, que ya está preparada, de Disable Park, y nos va a contar de qué va su iniciativa. Pero María, antes, dinos, cómo ha transcurrido Start Up for Cities. ¿Os quedáis satisfechos Fundetech y Reci, por supuesto, que son la madre es Fundetech? Yo diría que el padre puede ser Reci, pero vamos, el esfuerzo nos lo ha contado siempre Fundetech, la Fundación de la Tecnología. ¿Qué tal? ¿Cómo la habéis visto?
Pues la verdad que muy satisfechos porque el evento, sobre todo, porque el evento gustó a los asistentes. Yo creo que ha sido algo novedoso el que pusiéramos en el mismo foro, no a los emprendedores y a los inversores o business angels, que esto sí que es más habitual, hay ya otros entornos en los que tiene lugar este encuentro, sino por primera vez a los inversores y a los territorios. A los emprendedores y a los territorios, claro, donde van a poder emprender o hacer realidad ese desarrollo que han realizado. Fue un éxito porque los 12 proyectos que estaban seleccionados para presentarse en el acto que hubo el martes en Madrid eran en sí mismo un éxito. Entonces, el conocer el contenido de estos proyectos estuvo muy interesante. Fue muy dinámico porque eran intervenciones breves que no te permitían el perder la atención del discurso. Y yo creo que los cerca de 200 personas que fueron estuvieron muy interesadas y conociendo cosas muy interesantes.
Pues vamos con ello. Ana Puertas, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena, porque fue un acto en el que había mucha competencia, como nos ha contado María hace un instante tan solo, y salir ganador, o ganadora en tu caso, ya es un éxito muy importante, ¿no?
Sí, la verdad es que nos ha sorprendido el haber ganado Startup for Cities. La verdad es que unos proyectos buenísimos y vamos, súper orgullosos.
Además, lo que hemos contado en muchas ocasiones, porque ya sabes, si no te lo cuento, que seguimos mucho a Fundetech. De hecho, María, que está aquí mismo, pues es parte del equipo del programa de COPE y nos ha tenido al tanto de todas las vicisitudes que había para preparar esto y que era una cuestión a nivel mundial. O sea, que esto también es importante. Yo creo que como lo hacemos aquí en España, no hay que dejar de decirlo, ¿no? Tú eres consciente, ¿no?, de que es algo muy importante, ¿no?
Sí, sí. De hecho, estamos impresionados de toda la repercusión que ha tenido, la verdad, y estamos muy contentos.
Bueno, hemos contado todo lo que ha ocurrido y ahora lo que queremos es que nos cuentes tú la oferta que hicisteis aquí en el Ayuntamiento de la capital de España, de Madrid, que bueno, es algo además que puede anotar cualquier persona que nos escuche en el mundo, porque es una iniciativa interesante y que primero, si te parece, vamos con ella. Hablamos, creo que mi inglés es el que es, Disable Park.
Eso es.
Vale, entonces, bueno, lo expusiste ante los la gente que había allí y que os votaron y os dieron la victoria. Cuéntanos a nosotros ahora qué es Disable Park y qué ofrece y cuál es, pues eso, lo que la ayuda que dais, ¿no?
Pues Disable Park es una aplicación móvil gratuita disponible para Android e iOS que sirve para que las personas con movilidad reducida, es decir, por ejemplo, una persona mayor o por ejemplo, una persona en silla de ruedas, pueda saber el lugar exacto de dónde se encuentran las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.
Es decir, ¿y en qué punto está? Porque claro, ya sabemos, además había otras aplicaciones también interesantes que giraban un poco en torno a la ayuda a los discapacitados, ¿no? En vuestro caso, ¿habéis calculado el impacto que tendría la gente que se podría ayudar?
Sí, pues en España hay más de 3 millones de personas con discapacidad, o sea, solamente en España, y en Europa creo que hay unos 150 millones, o sea que imagínate a dónde podríamos llegar con esto.
Hablamos de un proyecto pionero, es decir, lo tenéis todo perfectamente montado y la oferta es la que es, ¿no? ¿Qué os falta? Porque una vez que habéis ganado un premio, ahora esto se supone que tiene que traducirse en apoyo, ¿no? Entonces, ¿en qué punto estáis, si te parece lo primero? ¿En qué punto está esta idea, que creo que es además de aplicación web, ¿no?
Sí, es decir, ¿no? Si, por ejemplo, no disponen de un móvil o smartphone, pues pueden consultarlo desde casa también, desde la página web de disablepar.com. Así, pues, nadie se queda sin poder saberla.
Es decir, tenemos internet a nuestro alcance a través de un sitio web y a través de aplicación. ¿En qué punto está vuestra iniciativa? ¿Está ya disponible? ¿Qué os falta? ¿Cómo está ese momento? ¿Cómo está el horno?
Pues la aplicación ya está disponible, ya se puede descargar. Tenemos ya geolocalizadas 22.000 plazas de aparcamiento en más de 100 ciudades ya en toda España. Y lo que necesitamos ahora mismo es que nos proporcionen más información, porque claro, sí, son 100 ciudades y demás, pero aún nos quedan muchísimas, porque más o menos estimamos que existen unas 75.000. Y claro, hay ciudades todavía bastante grandes que no las tenemos y nos gustaría tenerlas lo antes posible. Claro, necesitamos colaboración.
¿Qué ciudad es la que más tenéis ya vigilada, por decirlo de alguna manera? ¿Y cuál, bueno, las que menos vamos a dejarla? Destácanos alguna, entonces.
Por ejemplo, mira, nosotros somos de Elche. Y bueno, la cercanía de estar por aquí y demás, pues sí que es cierto que nos van pasando las autorizaciones muy, muy a menudo. Otras, por ejemplo, incluso los mismos ciudadanos, como a través de la aplicación, puede la gente subir sus plazas. Ellos realmente, cuando alguna no está o ven nuevas, nos las localizan. O sea, que es un trabajo que nos van ahorrando la gente, que lo agradecemos muchísimo.
Claro. Hablamos de las ciudades inteligentes y, bueno, lo que no es políticamente correcto decirlo, lo voy a decir yo, es que no son inteligentes, que son muy tontas. Entonces, ¿vosotros qué les dotáis de esa inteligencia una vez que ganáis un premio como este? ¿Cómo está la situación? ¿Qué hay ya de promoción una vez que habéis ganado? ¿Qué esperáis o cómo está este trámite? Aunque María luego nos va a comentar más cosas, pero bueno, tú como una persona potente de algo interesante, ¿cómo está esta situación ahora?
Pues a ver, por ejemplo, estuvimos hablando con el alcalde de Santander y como ellos ya tenían instalados lo que son sensores en las plazas, querían hacer una prueba piloto con nosotros, o sea que eso es lo que necesitábamos, ayuntamientos donde colaborar y que nos ayuden y demás, o sea que yo después la...
Claro, y de hecho además el alcalde de Santander es presidente de la Red Española de Ciudades Inteligentes. Luego hay que predicar con el ejemplo. Exacto. Le decimos aquí que se ponga las pilas, le conocimos ayer, y que evidentemente que sea uno de los que promocionen una iniciativa como esta. Bueno, ¿algo que quieras apuntarnos? Te dejo el micrófono para que nos digas lo que quieras.
Pues mira, ya que estoy, pues cualquier persona que quiera publicitarse en nuestra página puede hacerlo, es decir, apadrinando una plaza de aparcamiento.
¿Ah?
Y nada, es decir, con ello lo que va a conseguir es tener más responsabilidad social corporativa y anunciarse en una página que cada día va teniendo más repercusión.
Ajá. Es decir, que ya estáis haciendo esta idea de patrocinar las plazas.
Sí, ya se está haciendo.
¿Y cómo es? Aparte de la P de aparcamiento para minusválidos, creo que se denomina así, ¿va publicidad o esto es web?
Esto aparece en los dos sitios.
Ah.
Tanto en la aplicación como en la página web. Por ejemplo, en el caso de la aplicación, si tú eliges dónde llegar a una plaza, pues es como que te abre otra pantallita y te dice, bueno, te sale el logotipo, el nombre, y además te dice la dirección, es decir, para llegar hasta ella. O sea que aparece todo muy, se ve mucho, es muy visible.
Bueno, pues Ana Puertas, de esta iniciativa tan interesante y ganadora, porque había un elenco importante, te deseamos suerte y además que tu suerte va a ir muy muy atada a que la gente viva mejor, así que espero que tanto el alcalde de Santander, que es presidente de RECI, como el resto os apoyen y estaremos pendientes, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Bueno, que un saludo y mucha suerte.
Un abrazo, gracias, hasta luego.
Bueno, pues que enhorabuena, Ana, por supuesto a María Rodríguez Vegas en nombre de Fundete, que tanto nos has contado y esta iniciativa, y ahora queda que se desarrolle y seguiremos teniendo que ir a hablar de ello, seguro, ¿no?
Yo creo que sí, espero, ¿no? Que sí, hemos recibido ya algún feedback interesado en posibles réplicas de la idea, porque tanto las ciudades como los emprendedores, incluso los organismos vinculados a la investigación, parques tecnológicos y demás, están todos muy interesados en esto, en el emprendimiento en la Smart City, porque está de moda, tanto el emprendedor como la ciudad inteligente están de moda, y juntarlos, pues creemos todos que es una buena idea.
Sí, es una buena idea. Además, era pionera, sigue siéndolo a nivel mundial, y como esto sigue en todo el mundo, pues si alguien lo copia hoy, al menos que nos diga, oye, que hemos cogido la idea que oímos a María contar en COPE3D de Fundetec. Pues nada, que María, volvemos el miércoles 18 de junio, que el 19 fiesta aquí en Madrid, también en muchos sitios de España, y bueno, y adelantamos el día por ese tema de la festividad aquí en Madrid, que es donde hacemos COPE3D, y día 18 apuntado.
Así que
hasta el próximo.
Adiós.
Pues estamos con Josep Alborch, de ESET. Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Suele ser ya habitual que en determinada época del año ESET sorprenda con alguna situación de seguridad a través de su compañía, con novedades que al menos nos llaman la atención. Ahora presentáis una manera de que las empresas puedan cumplir la ley de protección de datos.
Correcto, mediante el cifrado de la información que almacenamos en nuestros dispositivos, en ordenadores sobre mesa, o móviles, o incluso smartphones, o incluso el pendrive que llevamos siempre en el bolsillo, uh-huh. Si ciframos los datos, evitaremos que, primero, caigan en miradas no deseadas, y segundo, que estemos incumpliendo la ley orgánica de protección de datos, porque esos datos no son solamente nuestros, son de nuestros clientes.
Uh-huh. Es decir, hablamos de la ley que está por detrás de la Agencia Española uh-huh. de Protección de Datos, que algo ha ganado a Google, además, muy recientemente, uh-huh. y tenemos que estar precavidos, seamos incluso pequeñas empresas, uh-huh. porque no podemos manejar información sin encriptar. ¿Me equivoco si digo esto?
A ver, toda la información que manejemos de nuestros clientes debe seguir unos procedimientos que, como tú muy bien has dicho, la Ley Orgánica de Protección de Datos se encargó de establecer. ¿Los conocemos? Pues por desgracia muchas empresas, sean del tamaño que sean, no solamente pymes, no los conocen, y es importante porque estamos manejando datos privados de nuestros clientes o nuestros proveedores, que han de ser manejados pues precisamente con cuidado. La manera de protegerlos, pues una manera es cifrándola, o la otra estableciendo unos protocolos de control de quién maneja esos datos, cómo se accede, desde dónde se accede y cómo se destruyen en el caso de tener que destruir información de esos clientes o proveedores. Y sobre todo hacerlo bien, porque si no las multas son considerables.
Se me ocurre, alguien que nos escuche, sea una pyme muy sí. pequeña, de servicios, una frutería.
Por ejemplo, sí, una gestoría o incluso una clínica, que ya estamos hablando de datos de salud. Si tú tienes datos referentes a tus clientes, tus usuarios, sí. por ejemplo, de qué patologías ha ido teniendo a lo largo de su vida para después tú poder realizar un tratamiento adecuado, pues esos datos son de un carácter de elevado en cuanto a niveles de protección de datos. Si caen en manos, por ejemplo, de compañías aseguradoras que interesa saber qué enfermedades ha tenido una persona para incrementar o no esa cuota que tú pagas anualmente, pues eso la ley lo prohíbe tajantemente. Las multas pueden ser de una importante cantidad. De hecho, estamos hablando de multas que llegan hasta 600.000 euros, según qué caso.
Es decir, yo soy la gestoría, tengo una base de clientes, sí. lo guardo en mi ordenador, me falta encriptación.
Te falta, exacto, cifrado. Para proteger no solamente esos datos y cumplir con la normativa, sino que evitar que por algún accidente, por algún robo incluso, o por algún empleado descontento que quiere sacarse información de la empresa para vender a la competencia, pueda ser utilizada y se pueda acceder sin ningún problema.
Más gráficamente, cuando vemos en televisión que hay un contenedor de basura sí. al lado de un hospital sí. y sacan de ahí los papeles, radiografías, que eso es protegido y eso es punible, uh-huh. Pasaría lo mismo en lo digital, no puede ir ahí, ¿no?
Exactamente, no hay distinción ahí entre lo que sería papel físico y medios digitales. Al final son todos registros de usuarios, pacientes, clientes, proveedores, lo que sea, pero son registros.
Yo creo que ha quedado entendido. Neset, que es una multinacional, está en Ontinent, en la zona del Levante español, uh-huh. Tenéis una idea para poder satisfacer esa pega, ¿no? Entonces, explícanos, nos llama la atención que quizá la cuantía no es muy la que tiene que invertir la pyme, por ejemplo, no es muy grande, y sí quedaría totalmente tapado ese uh-huh. boquete de una pena mayor y de incumplir una ley, ¿no?
Exacto, nuestra idea es proveer de todas las soluciones de seguridad, de cifrado, de autenticación doble factor, y Deslo, que es la solución que hemos presentado, pues te ayuda a cubrir una capa más dentro de la seguridad de tu empresa, que te ayuda no solamente a proteger tu información, sino también a cumplir con la normativa vigente en España.
¿Cómo funciona? Es decir, yo ya me ha convencido la entrevista que estamos manteniendo, tengo la gestoría, sé que lo estoy haciendo mal. ¿Cómo funciona gráficamente? ¿Cuánto me vale? ¿Qué tengo que hacer?
Los precios los podemos consultar en nuestra web o consultar.
Sí, los ponemos nosotros, claro, en nuestro sitio de internet.
Pero el instalador es un instalador como cualquier otra aplicación que tú te descargas. Lo bueno es que tanto para pymes como para grandes empresas no es el usuario quien tiene que ir y ponerlo cada equipo, sino que puedes encargar esa tarea pues a tu técnico, a tu administrador de sistemas o a la persona responsable en tu empresa, y que lo haga remotamente y cómodamente desde su equipo, y ella se encarga de ir distribuyendo esta solución a todos los equipos de tu red o a todos los dispositivos que quieres cifrar. Y además te permite la posibilidad de seguir usando, por ejemplo, tu pendrive para uso particular, porque te deja solamente digamos la capacidad de almacenamiento que quieres cifrar, la y el divide, resto, ¿no? La partición la divide y el resto la puedes utilizar para tu uso personal. Tienes una parte digamos cifrada y otra parte digamos para tu uso. Lo mismo en tu ordenador de escritorio, en tu portátil, puedes tener una carpeta que sea solamente para documentos privados importantes que estén cifrados y el resto para un uso normal, y eso lo puede gestionar una única persona que se conecta al resto de equipos de la red, sean portátiles, sean dispositivos móviles, sean ordenadores.
Aunque tú eres el fabricante, es fácil.
Para mi gusto y para las pruebas que hemos realizado, sí.
Es fácil. ¿Se tienen que ir al proveedor del servicio? O en
si contactan en España, estaremos encantados de atenderles, proporcionarles una versión de evaluación, que lo prueben, nos pregunten cualquier duda que tengan, y una vez estén convencidos, ya podemos hablar de precios y demás, pero primero que lo prueben.
Fenomenal, ese es un mensaje que va de final y de principio de viera. Lo pueden probar y vosotros le decís
nos asesoramos y todo lo que haga falta.
Bueno, pues suerte y muchas gracias, Josep.
A ti.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues damos ya la bienvenida a otra dimensión, la del videojuego con mayúsculas. Estamos, por tanto, con el ocio digital. Llega el octavo arte, cogemos mandos y consolas para nuestro tiempo de juegos. Y ya lo has escuchado, hemos hablado largo y tendidos también, porque Ángel no le veo yo encima del pupitre escribiendo, sino tendido en la cama y hablando con nosotros, de la feria del E3 de Los Ángeles. Y si quieres completar la información, porque te sabe a poco, oye, anuncios más importantes los tienes todos en cope.es/videojuegos, incluso una sección muy chula que hemos hecho con los momentos de YouTube más interesantes, los trailers que no te debes de perder de Destiny, de Call of Duty, lo bueno lo tienes puesto allí. Pero hoy, aquí, en tiempo de juegos, miramos ya a lo que sí está con nosotros, que mucho de lo que hemos hablado eran cosas que van a venir. Tú vente aquí, te diremos cuándo las tienes que ir cogiendo y haciéndolas hueco. En esta estantería de favoritos, ahí tengo ya un título. Le acabo de poner, me ha quedado niquelado. Espérate que voy a coger el disco. Espérate, le tengo aquí. Lo meto en la bandeja y le doy a Star.
Cuando creces en la calle, te crees que eres invencible. Que eres inmune. Que nunca pierdes. Un día vas a arrestar a un chalado y descubres que no eres tan invencible.
¿Qué nombre es ese de Ronan?
Pues así suena este título, este buen título, me ha gustado y por eso viene aquí hoy con nosotros de nuevo Roberto Serrano de Square Enix. Roberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Digo que me ha gustado. Voy a intentar al menos decirlo del principio bien, correctamente, el título, Murdered Soul Suspect, más o menos, ¿no? Que traducido al castellano sería asesinado alma sospechosa. ¿Cómo lo debiéramos de traducir correctamente, Roberto?
Bueno, pues es una traducción un poco complicada, ¿no? Sería como sospechoso, ¿no? Alma sospechosa de asesinato.
Algo así, menos, ¿no? Algo así. Sí, sí. Pero bueno, vamos a ver en la carátula, directamente en inglés, en grande, Murdered, o sea, asesinado. Y bueno, yo creo, bueno, voy a decir primero que muchos lo están esperando, aunque ya está disponible. Está para PS3, PS4, para Xbox 360 One y para PC. Recomendado para 16 añitos en adelante. Y queremos descubrir contigo, pues, las claves de este título que me ha llamado la atención poderosamente por un guión tan potente, ¿no? Y lo que dices, y hablábamos del título, que se puede resumir en descubrir a tu propio asesino, Roberto.
Pues sí, es un toque original, ¿no? Uh-huh. Dentro de lo que se da ahora mismo en los juegos y todo lo que encontramos, pues nos encontramos con algo que destaca entre el resto. Uh-huh. Es una aventura, prácticamente. Sería como una aventura potenciada.
Sí, sí, sí.
En la que tienes que descubrir a tu asesino. Pues nada más empezar el juego ves que eres asesinado, uh-huh. te lanzan por una ventana de un ático y al principio no te das cuenta de que estás muerto y por una serie de pistas descubres que has fallecido y que estás en lo que se llama el umbral, uh-huh. que es como una especie de purgatorio entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y para poder salir de ahí, a Ronan O'Connor, que es el protagonista, lo que tiene que hacer es descubrir su asesinato.
Uh-huh. El escenario, nada menos que la ciudad de Salem, en Estados Unidos, Massachusetts, que tanta guerra le da a ese alcalde que, por lo visto, está encantado de que se siga con una temática tan oscura, ¿no?, en torno a una ciudad que ha tenido tantos hechos, bueno, un poco extraños, ¿no? Creo que bueno, que están potenciándolo incluso, ¿no? ¿No les ha parecido nada mal el escenario?
Pues no, en lugar de quitarse San Benito, pues mira, siguen, ¿no?, con el San Benito de lo paranormal, de uh-huh. todo lo que rodea a la que algunos consideran la ciudad más embrujada de Estados Unidos.
¿Sí?
La más misteriosa, ¿no?, por todo el proceso de brujas que hubo. Y pues mira, Square Enix ha decidido que este juego sea el marco de la aventura de Ronan O'Connor. Uh-huh. O sea, que no pueden haber escogido mejor.
Bueno, aunque está en la categoría de juego de acción, tiene muchos componentes, al menos a mí cuando lo estoy ya tocando, empezando a degustar, de ese género tan espléndido y tan en desuso, y aquí lo podemos recuperar, podemos hablar en ciertas características de aventura gráfica, ¿no?
Pues para mí es que es como una aventura gráfica, pero potenciada, ¿no? A nivel de visual y luego pues a nivel de cómo funciona. Pero a mí prácticamente me parece que funciona como una aventura gráfica, que tiene además un guión, como te he dicho antes, potentísimo, basado en lo sobrenatural. Y yo creo que rescata un poco este género, ¿no?, que está ahí denostado, lo tiene la gente apartado. Yo creo que ahora mismo la gente no tiene paciencia, ¿no?, para jugar este tipo de títulos.
Porque hablamos de lo que estamos subrayando desde el inicio, que es pasar un rato como aquel que quiere degustar una novela o ver una película. Es decir, puedes echarle un tiempo, pero para tú mismo ir descubriendo y apasionándote por lo que es la trama y la aventura, ¿no? Entonces, en este punto, y ya hemos contado cómo se inicia el título, ¿qué podemos decir a la gente que queremos que lo toque? Por ejemplo, ¿cuánto tiempo has calculado que podemos echarle para pasarnos este juego?
Pues como siempre, todo va a depender de cómo juegues, ¿no? Si juegas, como tú has dicho, ¿no?, como si fuera un libro o una película, y vas investigando cada rincón, te vas enterando de todas las historias que rodean a la trama principal, pues vecinos de apartamentos que han cometido crímenes horribles y almas en pena que están por ahí a las que puedes liberar, pues si haces todo eso te puedes tirar bastante tiempo. Pero si estás jugando a, como si dijéramos, a tontas y a locas, ¿no?, que no te vas enterando de nada, simplemente pulsando el botón, con lo cual no vas a disfrutar del juego, pues a lo mejor en 6-7 horas te lo has terminado. Pero ahí la verdad que no te quedarías frío, ¿no?, con el juego. Lo suyo es ir investigando y meterse dentro del personaje, de la trama, cómo va averiguando qué es lo que ha hecho el asesino de la campana y por qué lo ha hecho. Y entonces, ahí pues no sé exactamente el tiempo de juego, puede estar en torno a 16, 18 horas.
Uh-huh. Hablamos de una trama oscura. Ya el inicio que tú lo has contado también era parte del audio que hemos metido antes de la entrevista. No destripamos mucho porque realmente es el leitmotiv, lo dice el título, lo sabe yo creo que todo el mundo. Se ve rápido como el protagonista pasa a otra vida, pero a partir de ahí nos va a sorprender mucho el guión sin descubrir mucho.
Sí, nos va a sorprender bastante. Ajá. De hecho, es el hilo, ¿no?, del que va a tirar para que el jugador continúe la aventura, ¿no? Todos los giros que tiene en el guión. Y luego también, aparte, se han preocupado mucho de la parte emocional, ¿no? Hay algunos que decían que era una mezcla entre Ghost y la película Ghost. Ajá. Y El Anuar. ¿no? Por el componente, pues que él se ha muerto, pero se encuentra también a su mujer, que se ha muerto. Uh-huh. En fin, hay ahí una serie de cosas que te van a mantener en vilo.
Vale, para no llamarnos a engaños, hablamos de un título que básicamente es la experiencia de un solo jugador frente a una historia que ya hemos dicho que es potente, ¿no?
Sí, sí, es un juego para un único jugador. Uh-huh. Como ya hemos dicho, o sea, a todos aquellos a los que le guste el misterio, lo sobrenatural, pues van a encontrar un título que, de verdad, pues las compañías no suelen apostar por este tipo de títulos. Uh-huh. Y luego, aparte, pues aunque sea un título pausado en el que tienes que ir mirando las diferentes pistas que vas encontrando en los escenarios, pues luego también tiene un pequeño componente de acción cuando te enfrentas a los demonios, que son seres que están atrapados en el umbral y que pueden acabar con tu vida también, aunque sí, no la tengas.
Que, por cierto, la guía de cómo cargarse a los demonios está muy bien explicada. Y hay otro aspecto que a mí siempre me gusta subrayar, porque es un esfuerzo extra que cuando se hace, y muchos títulos que trae Koch Media, que Square Enix es uno de sus desarrolladores, yo lo subrayo siempre, que es el doblaje al castellano, al español. Entonces yo creo que este esfuerzo ha quedado también muy bien plasmado y es muy importante para poder adentrarse con mayor plenitud al título, ¿no?
Hombre, es fundamental, ¿no? En un título que es pausado, en el que tienes que ir escuchando muchas conversaciones, si tienes que gastar el tiempo en leer subtítulos o en traducir en inglés, pues va a haber gente que no va a tener paciencia para hacer eso. Y al venir en castellano, pues es algo muy positivo.
Eso también. Así que lo vamos a recomendar, como estamos en fechas de la Feria del Libro y tal, un libro digital y muy interesante de poder degustar con todos los sentidos. Volviendo al argumento, Roberto Serrano, Square Enix, imagino que precisamente en esta empresa de desarrollo seguís apostando por buscar guiones. Tú ya estás contando que no es muy habitual que topemos con títulos que es solo para degustarlo uno frente a la máquina. A la hora de hacer videojuegos, Square Enix, entonces, ¿seguís revisando guiones y guiones y guiones para ver si tiráis por este tipo de juegos?
Sí, y de hecho, o sea, ya no solo Square Enix, sino todas las compañías. Una de las cosas que están haciendo es profesionalizar este aspecto del desarrollo de videojuegos, ¿no? Y de hecho, contando con guionistas de renombre cada vez más. Y yo creo que es algo que le da mucho más cuerpo a los juegos, ¿no? Que simplemente ir pues disparando o conduciendo. Es una cosa que le da ahí mucho más sentido al juego y hace que el jugador se sienta más identificado con los personajes.
Bueno, pues nada, estoy a mitad de título, me lo pasaré, te diré qué tal, me guardaré el final, pero seguramente que me va a sorprender. Simplemente ya para terminar, Roberto, hablamos con alguien importante de Square Enix aquí en España, los próximos meses vendrán cosas que igual nos puedes adelantar o que marquemos ya en agenda algo interesante para estar pendiente de vosotros.
Bueno, pues estamos pendientes ahí de los anuncios del E3. Ajá. Y estamos viendo a ver qué es lo que nos va a contar Square Enix aquí. Perfecto. En esta feria tan importante. Vale. Por el momento, lo único que hemos visto es que ya han activado la página del próximo Hitman. Con lo cual ya tenemos algo ahí.
Sí, ¿no?
Pero vamos, seguramente habrá otras sorpresas.
Fenomenal. Es decir, que tenemos que buscar fecha para volver a hablar en COPE 3D de lo que anunciéis en el E3, eso seguro, ¿no?
Definitivamente.
Fenomenal. Vale, pues quedamos en alto y en una semanita o dos te llamo y nos cuentas a ver por dónde van a ir los tiros. Nunca mejor dicho, porque has hablado de Hitman. O sea que viene muy a colación. Bueno, Roberto, gracias por haber echado un rato con nosotros esta partidita de audio, que tan interesante siempre nos resulta al estar contigo. Y un abrazo y suerte, y hasta dentro de unas fechas que hablemos ya de lo que tengáis para el futuro. Un abrazo.
Pues muchas gracias. Un abrazo.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
It seems like only yesterday you were with somebody else. Soon as it was over though, I had claimed you for myself.
Y continuamos ya con nuestro programa, con tu programa de tecnología, con otra de nuestras secciones favoritas, son todas, y esta también. Es la dimensión del análisis de dispositivos. Aquí está el momentazo tecnológico. Y bailando con una cuchara de madera, Carolina Denia, te doy de nuevo las buenas tardes, aunque llevamos ya todo el programa dándote las.
Muy buenas tardes. Yo sé por qué has dicho lo de favorita, porque sabes que hoy vas a comer lo que yo prepare.
Hoy me voy a tomar algo. Bueno, vamos a darle un poquito al sonido del dispositivo para los que nos cojan en este mismo instante. Bueno, lo hemos llamado siempre nosotros los tecnodomésticos.
Exacto.
Porque son electrodomésticos que tienen un puntito de tecnología que por eso nos gusta traerlos aquí, ¿no? Hoy hablamos de dos gadgets de estos que nos va a hacer una sopa perfecta y además fría o caliente. Por cierto, un saludo a esa buena gente que además sigue COPE 3D a través del canal de Clipset en YouTube, y que es legión, porque ¿cuántos suscriptores tenéis ya, Carolina, que has perdido la cuenta?
Uy, pues casi 350.000 clipetes.
Claro, y además recuerdo la semana pasada, porque hoy que estamos grabando, que es jueves, hola amigos, comienza el Mundial, y claro, aquí dices, ¿quién quieres que gane? Oye, un abrazo a todos, pero estamos hablando desde Madrid, capital de España, España, que además la campeona saliente, y te sale Chile, un abrazo a Chile, Argentina, abrazo, Venezuela, Argentina, que hay muchos que lo siguen desde Sudamérica, sí. Que ganen mejor, pero bueno, tú dirás que gane mejor Argentina, yo diré que gane mejor España. Bueno, a lo que vamos, hoy traemos dos tecnodomésticos muy interesantes, los dos de Philips, y que van a hacer además que algunos se metan en la cocina por la facilidad de cocinar.
Sí, porque bueno, ya está bien de ollas y de sartenes y cosas de estas, y es muchísimo más fácil porque además no tienes que controlarlo. Que para las personas que estamos todo el día, yo como trabajo además en casa y tengo que estar cocinando, no puedo estar pendiente de que no se me queme la comida. Entonces te traigo dos cosillas que nos van a servir, por lo menos el primero, aunque el segundo también ya te contaré por qué, para el verano, pero también para el invierno. Pero como ya hemos superado el invierno y las sopas calientes, ¿por qué no hablar también de sopas frías y de una amplia variedad? Que al final frío siempre acabamos comiendo pues gazpacho y cosas así. Uh-huh. Que por cierto, yo hoy te voy a hacer un gazpacho.
Pues yo me lo tendré que tomar, además con mucho agrado, porque me consta que después del premio que han dado a Juan Castro Mil, Mister Aplicaciones, la buena gente de Accenture, te has ido a la frutería y has comprado verdura fresca para hacer el gazpacho.
Te consta, no, y además verídico.
Lo veo ahí, quien quiera comprobarlo puede ir al canal de Clipset y verlo en el vídeo. Es decir, esto es lo que está ocurriendo, que Carolina ha cogido y se ha comprado lo necesario para el gazpacho.
Sí, porque además este es el primer programa de radio que se ve también y que se ve. Que se escucha, que se come, que se prueba y que además se hace.
Vale,
así
vale.
Que bueno, seguimos. Philips Viva Collection más que sopas.
Más
es
que sopa.
Este cacharro.
Qué bien puesto el nombre.
Cuesta 103 euros. Y entonces, es un vaso de acero inoxidable al que se le pone una tapita y en esa tapita es donde tenemos los distintos programas que tiene el aparatito en cuestión. Uh-huh. Es para sopas suaves, para sopas con trozos, porque imagínate que quieres hacer una sopa de pollo, pues te sirve lo mismo. Luego, dependiendo del tipo de sopa, necesitará más o menos tiempo. Pues 23 minutos para las sopas suaves, 20 minutos para las sopas con trozos, también 15 minutos para compotas, porque hace compotas también. Bueno, pero
eso es lo de la mermelada con trocitos, ¿no?
Sí, parecido, efectivamente. Sí. Vale. Lo que pasa es que, bueno, pues no es tan mermelada porque es menos dulce y tal, uh-huh. Pero es un postre muy rico.
Está más cocinado.
Y luego, por supuesto, pues batidos de naranja y que eso tardas nada, 3 minutitos. Hay un libro de recetas por si acaso no se te ocurre lo que hacer, pero también tienes la posibilidad de innovar.
Vale.
Así que la forma de utilizar este aparato, que es, tiene una potencia de 990 vatios, es: tú sigues las recetas, le echas los ingredientes, todo, ajá, lo que te pidan picadito y con sus cosas. Yo he preparado ya en el vaso, he echado ya todos los ingredientes y solo me falta pues añadir el aceite, por supuesto. Ya sabemos que el gazpacho lleva pues su tomate, claro, su pepino.
Bueno, que sepáis los amigos que nos escucháis ahora haciendo deporte, porque esto se descarga y se puede escuchar cuando sea, que Carolina está en este recipiente de acero inoxidable, le ha echado aceite, vinagre, pero físicamente, o sea, está echándolo.
Sí, yo lo estoy echando, vamos.
Bueno, sigue, perdona.
Y
a ver si se te va a cortar, eso no se corta, ¿no?
No, se me va a cortar. nada de nada.
Vale, vale.
Y lo único que tendríamos que hacer es terminar de echar los ingredientes y una vez que los echemos ponemos la tapita, primero enchufamos la red eléctrica.
Tema tapita.
Metemos la tapa.
Que cante.
Y una vez que metemos la tapa seleccionamos el modo que queramos. Uh-huh. En el caso del gazpacho nos dice que es sopa suave. Así que metemos todo. Le damos a encendido.
A ver qué pasa.
y ya está.
Vaya olor a vinagre que hay aquí, pero rico, ¿eh?
Se bueno, es que huele a todo, a ajo
sí,
y de todo.
Sí, 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 sí.
Así que bueno, lo único que tenemos que hacer es esperar un poquito. El recipiente es para 1,2 litros, vale, con lo cual te da para unas 4 raciones de sopa, lo que viene fenomenal.
Además,
para toda la familia.
Bastante, porque...
Y...
poquito
no
ruido.
No se oye,
qué
prácticamente.
Bueno.
De hecho, sí, lo vamos a dejar por aquí.
Bueno, tú habla y yo le acerco mi micro, verás.
Y veis que no, es que prácticamente no se oye, es súper silencioso. Y ya está, o sea, el gazpacho sí que lo dejaríamos un ratito y cuando termine me avisa de que el gazpacho está hecho. Con lo cual, comodísimo porque no tengo que estar pendiente absolutamente
bueno,
de nada más.
¿Cuándo me puedo tomar el gazpacho? Me queda un ratito, ¿no?
Te queda un poquito, sí.
Vale.
Que,
vale,
por cierto, además de los 4 modos que te he dicho, hay un modo manual también por si quieres hacer tus cosas alegremente.
Bueno.
Y luego, además, mantienen las sopas calentitas 40 minutos.
Bueno, sé que a algunos les gusta y otros la odian, pero es nuestra más mascota y que salte la rana, que es la mascota de Cope 3D. Tiene, es
no,
fea,
la
es
queremos,
fea porque
la
es verde, tiene la voz como muy agarrada, pero oye, bota cuando ve los dispositivos y te veo ya que has vaciado cuando le hiciste un daiquiri a Ángel Jiménez de Luis, que está en Las Vegas en el E3,
sí,
y luego no sé cómo se lo mandaremos, tú te las tomó mientras estábamos
hombre,
hablando.
Hombre, es que estabais echando vuestra partida de ping-pong.
Claro, entonces, ¿quieres que hablemos ya del segundo dispositivo, también de los amigos de Philips, y que nos vale para transportar además nuestra bebida favorita, entre otras cosas, ¿no?
Sí, es la mini batidora,
que
es de la colección Philips Daily Collection.
Ah.
Yo te he traído un modelo, hay dos modelos. Hay uno que es más sencillito, que es este que cuesta 45 euros y que dispone de un vaso de batir en el que podemos batir un montón de cosas. Por ejemplo, podemos hacer comida para bebés, podemos picar hielo, podemos hacer batidos, bebidas, también alguna que otra sopita y tal. Y luego también hay otro modelo que tiene un filtro que sirve, por ejemplo, para hacer bebidas con soja o determinados batidos que no quieras que pase pulpa, y también una especie como de pequeña picadora, que tú pones vale, los ingredientes, ajo, cebolla, lo que quieras, lo pones para picar y ya está. En este caso, lo que voy a hacer, como yo lo que quiero es llevarme el batido, voy a quitar la parte del vaso picador. Para que la gente se haga una idea, es como las batidoras de vaso estas que vemos más o menos grandes, pero en pequeñito, reducida, que nos cabe en cualquier sitio. Y que
no
es
llama
cómoda
la atención como algo que no conozcas.
Efectivamente.
Es como la de toda la vida, con el vaso transparente y con las aspas debajo.
Sí, es muy vale, pequeñito y muy práctico porque, de hecho, el vaso que te puedes llevar, que es un vaso de 600 mililitros, se pone directamente en la picadora.
Uh-huh.
O sea, no es que luego lo tengas que verter al vaso.
Quiero decir a los amigos que nos escuchan y no nos ven por Clipset, que además se puede hacer sin mirar, porque Carolina le ha sacado las aspas sin mirar.
Sí, y además, mira, en 30-60 segundos lo tenemos todo preparado. La
vale,
potencia de este equipo son 350 vatios. Ajá. Y además pues tienes para ingredientes blandos y duros. Así que yo lo que voy a hacer rápidamente para
madre
hacerte
mía,
el batidito okay, es echarle la leche a la fruta que ya tenía yo aquí preparada, le pongo las aspitas y ya lo único que tengo que hacer es colocarlo directamente
el vaso
en la picadora.
En la picadora.
Y una
sí,
vez
sí,
que
sí,
ya está todo cerrado y listo,
dale alegría. Espera que le acerco yo el micro.
Que además lo he hecho de sandía, de plátano y de leche. Vamos,
ah,
frutita de temporada. Lo
sí,
que
sí,
hago ahora es quitar las aspas.
Quita las aspas, le ha puesto, por supuesto, boca arriba, porque si no caería el líquido elemento.
Y le pongo la tapita.
Y ala al parque, a la playa,
y ala,
a donde sea.
Andando.
Sí, señora.
No me digas que no es cómodo y luego ya
sí,
tienes
espera,
para poder volver directamente.
Voy a hacerte la foto. A ver, aguanta ahí una sonrisa.
Sí, que
esas,
luego...
Ahí estamos.
Luego
esta
esto se
Facebook,
comparte en Facebook, Twitter y demás.
Vale.
Pues así lo
bueno,
voy a probar.
Pruébalo. Vamos a seguir en COPE 3D. Carolina, gracias. Hasta la próxima.
Hasta la sí, próxima.
Ahora, bueno, te quedas ahí tan ricamente. Seguimos y al final del programa brindamos con lo que has hecho. ¿Te parece?
Me parece estupendamente.
Venga,
yo de momento
oye, por
te voy
cierto,
dando un vasito.
La próxima semana podemos decir a los, gracias, a los amigos de COPE 3D que vamos a probar la manera más definitiva de poder grabar una imagen.
La manera más definitiva y de las más baratas.
Y además, pues eso, que lo puede reproducir en aquellos televisores nuevos que tienen poca utilidad. Bueno, que nos escuchen dentro de 7 días.
Venga.
No, por cierto, el miércoles día 18 es cuando salimos. Miércoles 18.
Sí, exacto.
Miércoles 18. Hasta luego, Carol.
Hasta luego.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
más dimensiones, más Cope 3D, más espía de Instagram. Ya sabes, es el momento de buscar una foto de entre los miles y millones que atesora una red social en boga y de moda, Instagram. Y puede ser incluso una foto tuya. Para esta misión, misión posible, hemos accedido a los servicios de Pedro Tortosa, que se descuelga en Instagram y nos relata cómo es esa obra de arte, esa fotografía, esa instantánea que ha elegido. Y esto es lo que nos ha dejado en el contestador secreto del programa.
Hola Javier, ¿qué tal? Hoy te llamo desde fuera, desde un exterior. ¿Por qué? Porque me han nominado para hacer un vídeo de estos de Legado de Tibu, la nueva moda de las redes sociales. ¿Que no sabes lo que es el Legado de Tibu? No me puedo creer. ¿No te han nominado? Bueno, has tenido suerte. A ver, te pongo un antecedente. Resulta que en Missouri, en Estados Unidos, querían, bueno, por un fin solidario de ayudar a una niña que tenía cáncer muy jovencita, decidieron, bueno, mojarse la gente de allí, decidió mojarse en agua helada. Se metían, se pegaban chapuzones en agua fría, bueno, todo tipo de vídeos, ¿no? Porque para que luego, bueno, se viralizaran en las redes sociales, en internet y demás, y la verdad que fue un éxito. El tibu este en cuestión fue un paisano gallego que decidió exportar esa idea a España. ¿Y qué es lo que ha propuesto este señor? Bueno, pues en 48 horas nomina a 3 personas y en esas 48 horas tiene que hacer un vídeo en el que se vea mojándose, por supuesto. Entonces, bueno, si te metes a echar un vistazo en las redes sociales, alucinas de lo que se mueve por allí. Gente disfrazada de todo tipo, tirándose por acantilados, tirándose a puertos deportivos, en bicicleta, mojándose en túneles de lavado, con excavadoras que sueltan agua. Espectacular, macho, espectacular, ¿eh? Tienes que verlo. Por eso, la foto que he elegido, por supuesto, no es una foto, es un vídeo de Happy Quique, Happy como feliz, pero con J en inglés, Happy Quique, todo junto. Pues es uno de los vídeos en el que casualmente me nomina a mí para participar en el Legado de Tibu. ¿Y qué pasa si no haces el vídeo en estas 48 horas? Bueno, pues tienes que pagar, como buenos gallegos, tienes que pagar una mariscada. Así que la gente, por supuesto, pues prefiere hacer estos vídeos tan virales del Legado de Tibu con ese hashtag, Legado de Tibu o Legado del Tibu, que también hay gente que lo pone con el del, aunque hay menos fotos en Instagram de ello y menos vídeos, ¿vale? Entonces, pues eso, si en 48 horas no te haces el vídeo, a pagar una mariscada. Así que, pues nada, me he puesto manos a la obra a hacerlo. Happy Quique lo que ha hecho con su vídeo ha sido, bueno, pues disfrazarse de Napoleón, subirse a un caballito de estos de los niños de pequeños y nada, pues se le ve en el que efectivamente se pega un buen remojón, le pegan unos cubazos de agua y le llenan y tal. Así que ya sabes, a estar pendiente, no te vayan a nominar para tener que hacer este vídeo. La verdad que el cine es muy bonito y la idea es muy buena. Empezó, digo, en Galicia, aquí en España, y lo ha hecho el alcalde de Ce, el alcalde de Fisterra. Han llegado a nominar al mismísimo Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta. O sea, es una, bueno, está arrasando. Si te metes en para ver hashtag y demás, pues ves 8.000 de Legado de Tibu, 1.000 y pico Legado del Tibu, fotos de todo tipo, vídeos de todo tipo. Es divertidísimo. Yo creo que va a ser la sensación del verano. Claro, imagínate todo el mundo mojándose por una buena causa, ¿no? Y si no, a pagar mariscada. Merece la pena. Espero que te guste el vídeo y que le gusten a nuestros oyentes. Un abrazo. Hasta luego.
Este mensaje se autodestruirá dentro de 5 segundos. Buena suerte.
Ya lo has escuchado. Hoy protagonista un reto distinto a todo. Puedes ver ya la foto tomada del vídeo que ha colgado el protagonista de hoy en nuestras zonas de internet de cope.es, que ya conoces, el banner del espía, esa foto que está en Cope 3D, que también está en la zona de tecnología de cope.es o en la zona de videojuegos de cope.es o en Facebook. La tienes y la buscas. Es la foto 142 del espía de Instagram.
So high,
Pues con Miguel Ángel Fernández, DLG, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una mañana muy bonita, porque todo hay que decirlo, está grabado para emitirse por la tarde, en la cual se ha llenado de anécdotas. Habéis invitado a una persona que admiro, Alejandra Prat, a una presentación precisamente en el aniversario de los 19 años de la muerte de su padre, gran amigo mío, Joaquín Prat. Alejandra tiene la talla del padre, yo creo, ¿eh?
Exactamente. Bueno, Alejandra tiene la talla del padre en todos los sentidos, sí. Porque si hay por algo por la que la hemos querido contratar es, bueno, pues estamos presentando nuestro nuevo frigorífico y al final, bueno, es un frigorífico de máxima capacidad para grandes familias, para cuidar de las familias y, bueno, Alejandra representa muy bien todos estos valores, es madre de tres niños, sí. Tiene que cuidarlos mucho, entonces, bueno, es lo que nosotros llamamos una supermamá, que es realmente...
Bueno, hemos venido, lo que dices, a ver un frigorífico grande y especial. La primera pregunta, porque estamos en época que muchos pensamos en cambiar, ¿cuánto me dura un frigorífico hoy día?
Bueno, realmente la vida útil de un frigorífico es alrededor de los 8 años aproximadamente, pero bueno, como todo en esta vida, hay buenos productos de calidad que te darán 10 o 11 y otros que al sexto pues se morirán.
Y hay momentos de cambiar porque renovamos casa, queremos hacerlo más espléndido, tener un verdadero armario. Estamos frente a uno que, ¿cómo se denomina?
Se llama nuestro frigorífico Ecodor.
Ecodor, y me dices, ven, y ya me lo has enseñado con las frutas por el suelo, luego pondremos la foto en internet. Se abre de una manera especial la puerta, esto yo no lo había visto hasta ahora.
Exactamente, bueno, al final la principal novedad que transmite este frigorífico que traemos con él es una puerta que se puede abrir como si dijésemos en dos partes, ¿no? No es necesario abrir la puerta completamente para acceder a aquellos alimentos o bebidas que son de uso muy frecuente. Entonces, bueno, aparte de comodidad por el fácil acceso, que esto o un diseño muy bonito, realmente los beneficios para un consumidor de estos son dos principalmente. Al no abrir el frigorífico completamente, tenemos menos pérdida de frío, es decir, se pierde hasta el 50% menos de frío. ¿Y qué conlleva todo esto? Pues obviamente un ahorro en energía, nos sale mucho más barato. Y aparte, cuando abrimos el frigorífico, entra aire de fuera y los alimentos frescos, al entrar oxígeno, pues se oxidan, entonces también nos ayuda a conservar mucho mejor los alimentos.
Para evitar el grito de la madre o del ama de casa o del amo de casa, cierra la puerta que se va el frío, ¿no?
Exactamente, eso es.
Se abre la puerta como habitualmente, la cerramos como habitualmente y hay la pantalla frontal, para entendernos, es la que posibilita abrirlo, ¿no? Esa pantalla frontal.
Exactamente. La puerta se puede abrir como cualquier otro frigorífico, pero tienes la posibilidad, dando a un botoncito que tiene la parte frontal, de abrir solo lo que sería pues nuestra puerta Ecodor. Uh-huh. Al final comentabas que es muy bueno. Bueno, ¿cuántas veces nos han gritado con el frigorífico? Pues bueno, los estudios dicen que un frigorífico se abre aproximadamente 60 veces al día en una familia media. Todos sabemos que si al final pues uno es soltero, el frigorífico está como está, pero en una familia media 60 veces, de las cuales el 50% es para coger algo, que sea alguna bebida o un pequeño snack de capricho. Entonces esto va directamente a tratar de eliminar esas 50 veces que solo necesitas coger pues o un chocolate o algo que tengas ahí, alguna bebida.
Una clave más, una que nos des a la hora de comprar un frigorífico. Hablas de Ecodor, creo que más o menos Dor es puerta, ecoecología, pero aparte hay que buscar más rasgos.
Sí, bueno, eco de ahorro energético también, exactamente. Nosotros desde LG, pues bueno, siempre pensamos que la diferencia entre un buen producto y un producto excelente, siempre decimos que es cuestión de detalles. Y para nosotros estar pendiente de los detalles significa esta puerta, o lo que yo siempre diría es la eficiencia energética. Al final estamos hablando de electrodomésticos. Dentro de una casa, aquellos productos que más consumen son los electrodomésticos de la cocina. Y si además pensamos de todos los electrodomésticos de la cocina, es el frigorífico, que llega a consumir el 20% de una casa. ¿Por qué? Está 24 horas. Es el único electrodoméstico que está 24 horas constantemente conectado. Entonces, yo diría que el ahorro para una familia entre un electrodoméstico A+, que ya es muy eficiente, y una triple plus, como puede ser el caso, puede llegar a ser hasta de 300 euros en la vida útil de un aparato. Entonces, preocuparse por la eficiencia energética, como lo hace LG, que para nosotros, de esos detalles que te he dicho, pues quizás sea el más importante y en el que más trabajamos.
Perfecto, pues suerte con el lanzamiento, Miguel Ángel Fernández de LG, y gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí. Gracias de verdad.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Pues seguimos y ya estamos mirando al final del programa con un estudio hoy que huele a ambrosías, huele a vinagre, huele a aceite. La sal no sé si huele, pero a mí me sabe algo. Y luego me estoy tomando un batido de... ¿Cómo era, Carolina, ahora que estás boca abajo?
De sandía con plátano y leche.
Bueno, sandía, plátano y leche, que la verdad está muy rico. A ver... Esto en la televisión no se puede hacer, pero como en radio solo si lo dices saben que eres mal educado, pues me acabo de tomar un lingotazo de esto que ha dicho Carolina. Pero llegados a este momento, vamos con el miembro de COPE 3D que nos cuenta aplicaciones. Y por eso, sin quebraderos de cabeza, tiene un título nobiliario que le hemos puesto nosotros mismos que se llama, evidentemente, Mr. Aplicaciones. Que es el galardonadísimo Juan Castromil. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya no sé si preguntarte qué vas a hacer con la sala de trofeos que tienes en la campiña francesa o que tienes en la zona esa donde cazáis zorros en el Reino Unido. Por cierto, tiene monarquía. No sé, ¿qué hacemos con tanto galardón que te estás llevando, amigo mío?
Bueno, en principio yo he ampliado las estanterías para los nuevos galardones que recibiré en breve.
Vale, vale.
Y nada, siempre bueno, abierto a...
Cuéntanos
cualquier...
el detalle, ya lo hemos contado antes y los amigos pueden rebobinar y escucharlo. Accenture, el premio te lo ha dado a ti en el apartado tecnológico. ¿Por qué? O sea, esta gente ha dicho, Juan Castromil, ¿pero por qué?
¿Qué
has hecho?
Bueno, pues lo que he hecho es que escribo también, aparte de venir a la radio, escribo en el diario 20 Minutos y en el suplemento que hay de, digamos, tecnología y economía en mi bolsillo. Entonces, para ese suplemento lo que escribí es un artículo sobre domótica. Ajá. Que se llamaba, si no recuerdo mal, El hogar controlado desde el móvil. Uh-huh. He contado un poquito las historietas, mis experiencias sobre cómo funciona la domótica, hacia dónde se dirige, de dónde viene y unos cuantos cacharrillos. Y debió ser que le gustó el artículo tanto como
yo
a los editores.
Que les
porque
gustar,
sí, pues. Sí. Porque ha sido ese el artículo. Realmente dan el premio a una persona.
Oye,
pero por un artículo.
Mándanos luego el enlace y le ponemos en el Facebook para que la gente sepa lo cultivado que eres. Porque claro, es una persona que aparte de la caza del zorro y hablar de aplicaciones, también trabajas en otras cosas de soslayo.
Y se escribe sin falta de ortografía, oiga.
Ahí está. Mándanoslo, que no se te olvide. Y lo ponemos ahí, le echamos un vistazo a ver si los de Accenture han tenido tino o así. Un gañote.
Bueno, yo creo apuesto por lo primero, solo por la parte que me toca.
Yo apuesto por el tino porque sé que tú lo tienes. Bueno, hoy es, ¿qué día es hoy? Jueves 12 de junio. Comienza el Mundial. Se ha ido, menos los que estamos aquí, todo el mundo a Brasil. Bueno, de COPE no hay nadie. Estaba, mira, eso que suena, espera, voy a bajar el micrófono. Se suena, bueno, eso que suena, se ha quedado el batido haciéndose, el de la puerta y todo
y,
el mundo
y el resto fuera.
Mundial. Pero claro, tú has dicho, vamos a seguir hablando ahora ya al final de COPE 3D de hoy de una aplicación y tiene que ser mundialista la primera de la que hablemos, ¿no?
Sí, porque a pesar de que la semana pasada lo dedicamos al 100% a aplicaciones para el Mundial, para quien estuviese preparándose, pues lo cierto es que el Mundial empieza hoy. Y he decidido pues que todavía nos quedan unas cuantas aplicaciones porque la verdad es que está inundada la tienda de aplicaciones de cosas para el Mundial. La primera que me he encontrado, que no tenga tanto que ver con lo que ya vimos la semana pasada, es la de ESPN, que así dicho igual no suena mucho, pero la ESPN sí que os sonará como una de las cadenas de deportes norteamericanas que más cobertura dan a los deportes a los deportes masivos. Allí es béisbol, es el baloncesto, es el fútbol americano. Bueno, y en este caso pues han hecho una aplicación específica para fútbol, que es la ESPN Fútbol y Copa Mundial. Ajá. Que tiene varias cosas buenas. Primero es que la cobertura es en plan americano, con muchísimas entrevistas en vídeo, con retransmisiones, con las noticias también en escrito, pero es que cuando el Mundial termine, esta aplicación seguirá estando viva con la liga respectiva del país donde estés.
¡Qué bueno!
Con lo cual, tú ya te la vas descargando ahora, después en veranito, pues no sé si seguirán los torneos de verano o no, pero para cuando vuelvas en septiembre, pues ya tendrás la liga española, o bueno, la que quieras ir siguiendo.
Además, entonces, si quieres invertir 0 euros, aquí tienes la oportunidad.
Sí, porque aquí va... Claro,
los amigos de lo gratuito...
Me había olvidado toda la ficha técnica. técnica, ESPN Fútbol y Copa Mundial, para claro. Android e iOS, gratuita. Fíjate. Y el enlace pues ya está.
Bueno, nada, esa a la saca. Para los más fanáticos, ya números, estadísticas y datos que nos cuentas ya, una aplicación que va a ser indispensable también.
Bueno, es que es increíble la cantidad de gente que se dedica a mirar al milímetro las estadísticas de los deportes, sobre todo, por ejemplo, tipo fútbol o cosas de este estilo. Yo tenía un amigo que iba a los estadios de fútbol solamente a ir contando los pases o las paradas y, bueno, y se ganaba unos euretes con ello los fines de semana. No es que diese para mucho más, pero hay gente específicamente para ello.
Claro.
Bueno, pues para esa gente no, pero para los que quieren saber las estadísticas, pues llega 442 Start Zone. Ajá. Que es americana, como su propio nombre indica, que es para iOS solamente, pero eso sí, al menos es gratuita. Y es una aplicación que a mí me ha dejado alucinado, porque yo no sabía que se podía medir tantas cosas en un partido de fútbol. O sea, sí están pues los regates, sí están las asistencias, las paradas, los goles, pero es que esta aplicación te hace un gráfico del partido, bueno, del terreno de juego, donde mediante flechitas de colores te indican cuántas veces se ha movido un jugador en una dirección o en otra. Las
fantástico.
Áreas de colores indicando pues cuáles han sido las áreas de posesión o por dónde se han creado determinadas jugadas. O sea, realmente para los que son aficionados extremos a este tipo de cosas, que después sabes que hay gente muy muy enterada de este tipo de estadísticas, pues desde luego es la aplicación reina.
Ajá.
Yo no he visto más cifras y más números desde que dejé ingeniería aquí cuando vi esta aplicación.
Bueno, os queremos decir a todos, cuando la bajéis, que no busquéis apartado de cervezas frías, que no la han metido.
No.
O sea, que esa es una ocurrencia para el que quiera hacer un supletorio o como se diga esta aplicación. Bueno, huele a aquí a ambrosías.
Esto Carolina, va mejorando por momentos, ¿sí?
Carolina, dime...
Yo no tengo la culpa.
Pero huele a vinagre. ¡Ay,
hombre, gazpacho!
¡Qué gazpacho! Madre mía. Claro. Está, no tiene...
Dice que no tiene la culpa. ¿Y quién tiene la culpa sino ella?
Verás tú cuando venga otro a hacer el programa siguiente va a decir algo aquí. Bueno, como vamos a tener... Fíjate, Brasil está en la sopa, fría o caliente, pues para los que se planteen, a lo mejor, una vez que estamos dando el matarile, que Brasil dice, no estoy en Brasil, le vale la aplicación. El que dice, voy a ir a Brasil, aplicación al canto.
Sí, esta es de las que no he probado, desafortunadamente, pero no pierdo la esperanza de que si España va avanzando a lo largo del campeonato, pues pueda tener la ocasión de ir a Brasil a comprobar si efectivamente esta aplicación, que se llama Felutrip, que es para Android y que es para gratuita, es tan buena como promete.
Ajá.
Lo que yo he visto en las pantallas, pues la verdad es que sí, parece que cumple. Porque es una medio mezcla de guía de viajes en la cual tú puedes ir poniendo comentarios, pero también los comentarios de la gente que ya tiene una cierta reputación llegan a tu dispositivo. ¿Esto para qué sirve? Bueno, pues sirve para saber cuáles son los restaurantes que de verdad molan y cuáles no, con cuánto tiempo de antelación tienes que ir a los estadios según el tráfico que haya. Es decir, una guía Cicerone, pero sí, muy, sí, muy específica para el Brasil y para los mundiales.
Bueno.
Con lo cual, vamos, por mundiales, para este mundial.
Sí, sí, va a
tener
vigencia.
Con lo cual, desde luego es la aplicación que igual solo dura 15 días, pero van a ser 15 días que van a exprimirlo al máximo.
Bueno, dejamos Brasil y ya cerramos con la última. En su día hemos hablado de algo de aquí, una app que nos gustó, hemos hecho entrevistas, es para Android, es el Siri del Android. Es decir, ¿para qué teclear si le dices, oye, tú haz esto? Y te hace caso, ¿no? Entonces, bueno, ya hay versión final del producto, le has echado un vistazo y es una oportunidad para poder utilizarlo de aquella manera, ¿no?
Sí, sí, por fin, bueno, hace tiempo cuando Sherpa, que es como se llama la aplicación,
sí,
estaba en fase beta, ya hablamos de ella, por aquel entonces se llamaba Sherpa Beta,
Sherpa.
Ahora es Sherpa Nest. Por fin ya está, digamos, oficial, aunque anteriormente estaba descargable, como bien has dicho, para dispositivos Android, porque para iOS ahí sigue siendo más complicado, aunque su creador me ha confirmado que no dejan de mirar un poquito hacia Apple, lo que pasa es que es un mercado más difícil,
claro.
Pero lo cierto es que Sherpa Nest pues es un asistente personal y un motor de búsqueda que trabaja con la voz.
Uh-huh.
Y cuando digo que trabaja con la voz, es que no es que esté cantando todo el día, sino que te escucha, tú le haces una pregunta y entonces él, de forma dinámica, pues te ofrece la respuesta a la cual haya sido tu duda. Importante, el desarrollador es español, de hecho ya han creado un congreso que era el Sherpa Summit, que ha sido en Bilbao hace pocos meses, en el cual hablan de hacia dónde se dirige esta tecnología de asistentes digitales, que tiene mucho futuro, sobre todo por el tema de la voz, porque la gente, pues si hablas con un teléfono y
vamos,
él te responde,
vamos a probarle.
Pues está fantástico.
A
entonces, para publicar tweets, pues dices, quiero publicar este tweet, para configurar una alarma, decir, una alarma para a las 2 de la tarde, cosas de este estilo.
La pruebo yo. Pero, Sherpa, méteme ahora mismo al grillo de Juan Castromil.
Ahí va a ser pay, lo hace, oye.
Está contento desde que te estás galardonado, Juan. Oye, que enhorabuena, que sabes que es un orgullo para los que te queremos.
Muchas gracias.
Que nos vemos, tú y yo, porque el resto nos oirán, el miércoles 18 a la misma hora, porque vamos a seguir dando Mister Aplicaciones.
Javier Villacañas.
COPE 3D.
Estar informado.
Llega el momento para conocer una nueva, pequeña y mediana experiencia aquí en COPE 3D. Sabes que buscamos situaciones en las que la tecnología es protagonista. Eso no es noticia. Lo que es noticia es que nuestra PYME, P-Y-M-E, se llame aquí de otra manera. Pequeñas y medianas experiencias. Buscamos a alguien que nos relate una historia para ti, que use la tecnología para abrirse hueco o que sea algo directamente tecnológico. En cualquier ocasión, llega la PYME. En esta ocasión, vas a descubrir una PYME para la fiesta. No te digo más, descúbrelo, por favor. Es nuestra dimensión PYME que, como siempre, está contada por quien crea la experiencia directamente hacia ti y sin más intermediario que la música.
Soy Daniel Palau, director general de ListoWin. ListoWin es una web para ganar dinero saliendo de fiesta. Y esto, bueno, funciona de la siguiente manera. Y es que en las discotecas hoy en día, digamos que tiene un periodo de unas 2 horas, que suelen ser las primeras, de 12 a 2 de la noche más o menos, en el que las discotecas están bastante vacías. Es por ello que existe el sistema de listas, que con este sistema lo que se consigue es atraer a más gente en este tramo de tiempo, ofreciendo a los clientes la entrada gratuita. Entonces esto, digamos que lo gestionan las relaciones públicas, que la manera de trabajar es que, bueno, se llevan una comisión por cada persona que traen, y con eso, pues bueno, se motivan a conseguir cuantos más clientes mejor. Bueno, nosotros a partir de aquí, sabiendo que este perfil, ¿no?, para atraer a estos clientes suelen ser universitarios, ¿no?, que hacen este trabajo un poco esporádicamente, ¿no?, para conseguir un dinero extra o unos pocos ingresos para tener sus gastos. Bueno, nosotros, sabiendo esto, pues decidimos crear una web en la que, claro, no solo unos cuantos estudiantes, sino que todos los estudiantes, y no estudiantes, sino gente joven en general, pudiera utilizar esta herramienta para poder ganar dinero, simplemente pues apuntando en lista a sus amigos. Y el objetivo es, pues bueno, que entre todos los usuarios de esta web, pues simplemente pues atrayendo a sus amigos, estos ya pueden ganar dinero por cada persona que vayan acompañados con él, ¿no? Incluso no, ni siquiera hace falta que una persona tenga que salir de fiesta, porque tú, bueno, digamos que como un usuario puede apuntar en lista a cualquier otra persona que no sea el mismo, con lo cual, por poner un ejemplo, pues puede apuntar a su hermana, ¿no?, pues más unos amigos, y se acaban entrando, pues este usuario es el mismo que gana dinero, sin necesidad de hacer otra cosa que apuntar en lista, y que luego los que están apuntados en listas acaben entrando en la discoteca. Esta web, bueno, el listowin.com, bueno, de momento estamos funcionando solamente en Barcelona. Ahora actualmente trabajamos con 13 discotecas, y bueno, ya hemos iniciado contactos para empezar a trabajar en Madrid, en Mallorca y en Valencia, y bueno, con la idea de expandirnos a toda España, incluso a corto plazo, pues entrar en discotecas como en Londres, ¿no? Porque también tenemos contactos y sabemos que se utiliza mucho este sistema de listas en las discotecas.
Pues sí, nos tenemos que ir, pero ojo, que seguiríamos, pero no hay más remedio porque hay un señor en la puerta que me está mirando con odio. Así que, por favor, si quieres mandarme un poquito de apoyo moral, te digo los conductos. Te doy la tarjeta de visita virtual, pero con cariño, con un correo electrónico, cope3d@cope.es, que no te pase nada con el señor que te mira mal en la puerta de la cadena COPE. Pones eso y yo te lo agradezco. Por cierto, saludo a un buen oyente, amigo, Sergi López, un joven fantástico de Barcelona, que sé que le apasiona esto de la tecnología, y le veo yo de gazpacho, Carolina. Por cierto, Carolina Denia, ¿cómo va la cosa del gazpacho ese que estamos ahí haciendo hace un rato?
La cosa va bien, ¿eh? Lo que pasa es que es una cosa peculiar, lo hace como sopa así, como calentita,
bueno,
tal.
Veremos cómo está, lo contaremos en las redes sociales. Nos conoces, @cope-3d en Twitter, en Facebook nos pones y nos localizas, si nos buscas nos encuentras en cope.es también. Se está volviendo loco ya el cacharro del gazpacho, y tenemos colección de los que estamos aquí, las fotos, los audios. Está batiendo, sí. Ahora, bueno, que bata, no hay problema porque ya nos vamos. El otro regalo, además, es el de siempre, en la despedida, una canción completa y de siempre. Porque queremos que siempre vuelvas a la casa de la tecnología aquí en la cadena COPE. Hoy te digo hasta el próximo, que será miércoles 18 de junio a la misma hora. Grabamos a las 4, a las 6. Sale. ¿Quieres decir algo, Carolina?
Que no, yo estaba afirmando, diciendo que salimos.
Pues te dedicamos esta a ti, no. A Juan Castro. Y a ti, y a Teresa, y a todos los que nos escuchan. Una canción de siempre. Olivia Newton-John. Un tema con almíbar, como el que hacemos en las máquinas de hoy de Philips, hopelessly devoted to you.
No getting over you. You know I'm just a fool who's willing to sit around and wait for you. But baby, can't you see there's nothing else for me. Hopelessly devoted to you. Devoted to you.